¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga con ciencia y humor. Veo que Alan está muy, muy desesperado por iniciar, así como frotándose las manos y diciendo, a huevito, chismecito.
Chismecito. Pues ya vamos a empezar, nada más que justamente como dices, me estaba muy emocionado por primero pedir una disculpa y un agradecimiento, no necesariamente en ese orden, no necesariamente a la misma persona. Primero, una disculpa por si no logro arreglar bien lo del audio. Es porque hay un ruido constante que no lo voy a hacer porque se supone que en teoría lo voy a poder remover. Y si se escucha, pues ya la gente sabrá a qué me refiero. Y si no se escucha, lo voy a mencionar, ¿no? Que ese es mi segundo agradecimiento. Como ya cayó la puerca. como ya depositó la tía Connie.
Ajá.
Le tengo que dar un agradecimiento a mi patrona. Más adelante la canción va a haber un callback sobre esto.
Ok.
Pero, de hecho es un doble callback, pero uno hacia un fast forward y un,
hacia adelante y hacia atrás.
Y un flash forward. Ajá.
Ajá.
Porque en el episodio anterior nos moríamos de calor. Y por fin en este no. Entonces ya estoy feliz porque por primera vez... no me estoy asfixiando en este mes de mayo que estamos grabando.
Okay.
Y tenemos la suficiente tecnología para hacer ruido y también para quitarlo.
Sí, eso es lo que te iba a decir, güey, que fue nuestra solución, mira. Porque justo voy a hacer ruido.
Ajá, ASRM.
Sí, mira, esta fue mi solución para no tener calor.
Ah. Yo nada más vi que, para la gente que lo está escuchando, solamente vi que destapó un popote y dije, Suso, ¿qué le vas a hacer a esas tortugas? Y ya.
No. Es
bueno.
Un envío que nos hizo nuestro patrocinador. Porque, qué pinche calor, güey.
Pues sí, entonces así, por eso ya cambió completamente mi humor de estar apagado completamente. A que por fin ya podemos, pues grabar en mejores condiciones. Y ya por eso estaba muy, muy entusiasmado.
Ok, pues vamos a darle, güey.
Vamos
¿Qué
a darle.
Toca el día de hoy? ¿De quién vamos a hablar?
Pues
¿Y
en esta ocasión,
sobre qué?
A petición de que pues se nos ocurrió hacerlo, porque salió, creo, hay un trending topic recientemente, y porque es un personajazo, no solamente dentro del mundo de la música, sino pues ya se está metiendo en la cultura pop, al menos dentro de ciertos rangos de edad para empezar, pero no quiere decir que no vaya evolucionando. Elegimos una canción de una artista en serio, o sea, estoy muy emocionado al respecto, porque pues yo nada más sabía de su existencia, la había escuchado en podcast donde la habían tenido de invitada, pero no había podido escuchar mucho sus canciones, ¿no? Y para esta investigación, pues, me puse a por lo menos revisar sus letras, o específicamente la mayoría de los títulos de sus canciones, ¿no? Entonces ya se antojaba a que, pues, por lo menos tenía un vocabulario más amplio que la mayoría de las canciones del género que identifico, pero vamos a ver a qué género nos estamos hablando. Pero, pues, nacida en Barcelona, el mismo mes que yo, por cierto, un 25 de septiembre, el mismo año también, 1992, pero no
no
el mismo
mames,
día.
¿somos contemporáneos?
Somos contemporáneos, millennial, o sea, todo tiene sentido, por eso me caí tan bien. Es conocida simplemente como Rosalía, ¿cómo no? Y es una cantante, compositora, productora y actriz española. Su nombre completo es Rosalía Vila Tobella o Tobella, no sé cómo se pueda pronunciar, pues se escribe así. Y en realidad, pues no es algo reciente lo que hace, sino que ya como desde los 10 años, mientras nosotros estábamos, pues no sé, jugando tazos en el recreo, ella ya había empezado su formación musical y ya se había empezado, o sea, pocos años después ya estaba al full con ese tema, ¿no? Estuvo participando en talleres sobre música, pero también fue a la Escuela Superior de Música de Cataluña, o sea, se formó pues en ese aspecto bastante, para eventualmente participar incluso en programas televisivos, pero no siendo seleccionada, ¿no? Solamente había aplicado como al programa de Tú sí que vales en 2008, que era pues un concurso español de cazatalentos, ¿no? Tipo, me
Simón.
imagino, pues La Voz, tipo la academia, pero de allá, ¿no? Entonces ya concretamente se considera que su carrera musical, porque pues uno puede empezar como músico o aprendiz de músico antes, pero su carrera musical la consideran que empezó cuando trabajó en dúo con Juan Gómez, alias El Chicuelo, en el Festival Internacional de Cine de Panamá y en el Festival Grec de Barcelona para una obra de baile contemporáneo que se conoce como De Carmen. Luego acompañaría al rapero madrileño, el madrileño
Uf,
C. Tangana,
soy fan.
junto con el productor Alice con ZZZ. Incursionó en el género urbano con los temas, pues, Llámame más tarde, Antes de morirme y ya.
Con el
Luego hicieron
madrileño.
otras cosas como un video musical de su primer sencillo que se llamaría Catalina. Eventualmente se publicó Los Ángeles. Los Ángeles es el nombre de un proyecto que, pues, con otros músicos, pero que con eso se empezó a dar a conocer ya más en el panorama musical español y latinoamericano, ¿no? Luego, este álbum, pues, en realidad es una obra conceptual que trata varios temas, pero en particular el principal sería el de la muerte, y es considerado por diferentes medios de comunicación como, pues, en el año en el que salió, uno de los mejores, y le ganaría una nominación a Mejor Artista Nueva en los Premios Grammy Latinos del 2017. Luego nos saltamos al periodo de 2018-2029, y pues en realidad,
2029.
perdón, 2018-2021. No sé qué dije, lo estoy tratando de corregir, pero sí, en esas fechas. Sacaría pues un segundo disco y participó en una canción del disco de J Balvin, en este caso. Eventualmente, el primer disco o proyecto discográfico, mejor dicho, como solista de Rosalía, sería titulado El Mal Querer y fue anunciado en Times Square. O sea, ya estamos hablando de publicidad mayor. Y
Gran disco de Rosalía.
Ahí te perdí un momento, Suso, no sé en el audio, pero supondré que dijiste
A
pues
ver, ¿me escuchas
cualquier
bien o
cosa
no?
random. Sí, sí te escucho ya.
¿No, no me escuchas nada?
Sí, te escucho ya.
¿Perfectamente?
Sí, perfectamente. Es que te agarré comiendo atole, ¿no? Frappé de atole. No lo pudiste pronunciar.
No, 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 yo sí hablé bien.
Ah, bueno,
Solo
perdón,
dije
perdón por no escuchar bien.
que este gran proyecto de Rosalía, El Mal Querer.
Bueno, pues un 2 de noviembre se lanzaría, pero del 2018. Y se presentó como un álbum experimental y conceptual que gira en torno, pues, a una relación violenta, ¿no? Esa sería como la temática. El 24 de marzo lanzó, sin avisarle a nadie, aparentemente, Dolerme. Y el 28 de mayo, casi coincidiendo con el segundo aniversario de Malamente, lanzó el sencillo TKN junto a Travis Scott.
Uf.
El 22 de junio vería la luz, pues KLK. Ya estoy confundido, pero pues les gusta poner acrónimos o títulos ahí muy experimentales, ¿no? Luego, el 4 de septiembre, ya lo mencioné, mi cumpleaños, se lanzó el remix de Relación, donde participa junto a J Balvin, Farruko, Daddy Yankee y el autor de la canción original, Sech. En noviembre del 2020 participaría en el álbum con Bad Bunny, el último tour del mundo, en el tema La Noche de Anoche.
Gran, gran
Geniales dos.
canción.
Posteriormente, ya para el 2021, pero el 21 de enero lanzó el sencillo con la cantante Billie Eilish, Lo Vas a Olvidar. Este fue compuesto para la serie Euphoria del director Sam Levinson.
Pensé que
Para.
Raimi.
Sí, ese es el director que más me llega a la mente, Sam Raimi. Máximo respeto por su obra,
De terror.
Doctor Strange,
Ah,
de
pensé que ibas a
Multiverse of
decir
Madness.
El Hombre Araña 3.
Bueno, sí. También es de
No,
terror.
sí. No estuvo tan chida.
Lo espaguetificaron los municipales, ya lo dije
No,
dos veces.
no, ya te fuiste muy, muy pa' acá.
Ah, ok. Bueno, luego llegamos ahora sí al presente. Motomami.
Uf,
Resulta que.
motomami,
Sí. En mayúsculas, así que no
motomami.
sé. La pronunciación es diferente, ¿no? Bueno, se publicó el día 18 de marzo del 2022, su tercer álbum de estudio. La gente que la conoce, pues sabe que mezcla ahí flamenco con pop, hip hop, trap, una mezcolanza pues de cosas, pero no necesariamente por eso ni bueno ni malo, pero hace bien logrado sus temas musicales. Y dentro de sus influencias más reconocidas, pues menciona a La Niña de los Peines, Camarón de la Isla, Niña Pastori, Tomás Luis Victoria, Estopa, Lole y Manuel, Manolo García, El Canto Gregoriano, Melodías Tradicionales de Tangos de la Repompa de Málaga, Björk, Kanye West, James Blake, Beyoncé, Madonna, Justin Timberlake, Rihanna, Tego Calderón, Héctor el Father y Héctor Lavoe.
Y
No,
Vicente Fernández.
no, 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 esperaba ver a todos esos personajes en la misma lista y pues eso describa aparentemente.
Es que no has escuchado el disco del madrileño, güey. Bueno, no has
No, lo he
visto las
escuchado.
colaboraciones del disco
Ah,
en el madrileño.
porque no me puedo subir al suso, ¿qué sería? ¿No te tienes un nombre para tu carro?
Le digo la chara, güey. Técnicamente es el cianocórax.
Ah, okay.
Es un pájaro, güey, un pájaro azul, una chara.
Okay.
Es
Bueno.
que es de color azul el carro.
Sí, cada vez que me subo a tu auto, pues en esa época ponías muchísimo a C. Tangana, ¿no? Entonces escuché más de una vez el disco al que hace referencia. Bueno, pues hay ciertas controversias, ya como para terminar esta parte de contexto, porque debido a su estética flamenca y urbana de sus videoclips, la han acusado en repetidas ocasiones de apropiación
Apropiación
cultural.
cultural. Sí, lo vi venir.
Pues, ¿qué hay más millennial que te acusen de eso? Acusar de eso.
Iba a decir de acoso.
Bueno, pero específicamente también de la cultura gitana a partir del álbum de 2018 de El Mal Querer. En una canción que se llama Di Mi Nombre, se volvió especialmente notoria por incluir una letra que pareciera ser una alusión a una costumbre gitana de la, y no la pienso explicar, la prueba del pañuelo. Pues ya la gente por curiosidad lo puede investigar, pero la cantante se defiende diciendo que en realidad era una referencia a otra cosa, pues de la Repompa de Málaga, que era una de sus inspiraciones. O sea, le pasó la bolita a alguien
Sí.
más.
Era el test de la ay, puta madre. La cagué olvidando la palabra. El test de la
Bueno, lo que Suso recuerda a esa Motomami, ahora sí,
Motomami,
es el disco que estilizado en mayúsculas, el nombre, por cierto, es el tercer álbum de estudio, como ya lo mencioné, 18 de marzo 2022, y pues contiene la canción que vamos a analizar. Tiene varias, pues, pero empezó con tres sencillos. Estos son Hentai como sencillo promocional, La Fama. Y no acuerdo cuál, lo debía anotar, pero salió con tres sencillos, ¿no?
Motomami o bizcochito, una de esas dos.
Puede ser, puede ser. Entonces, pues sí, tuvo
Parará,
un
parará,
éxito
papá.
bastante pues,
Parará,
impresionante. Luego
parará.
sacaría Saoko y Chicken Teriyaki.
Saoko, mami, Saoko. Ah, no, es papi. Saoko,
Sí.
papi, Saoko. Yo soy fan,
Y
güey.
otras iniciativas promocionales, porque sacar sencillos no es la única herramienta ni a promocionarte en el Times Square, si no lo mal recuerdo. Este dato no me lo sabía, pero resulta que incluyeron un promocional en la estación de radio de Grand Theft Auto Online.
Uf.
Uf.
Sí,
Y
este pedo de los conciertos digitales en
Fortnite.
videojuegos,
Bueno,
güey.
videojuegos en
Por
general.
ejemplo, en Fortnite, ajá, también hubo un evento así, no recuerdo qué artista donde hubo
¿No fue Travis
tocando.
Scott?
No recuerdo, güey, no recuerdo,
Bueno,
pero
no
pues
sería el
así
único, pues.
en Grand Theft Auto, en Fortnite, y
Está
ahí terminan el top 3 de 2.
copiándole a Don Cheto desde el Grand Theft Auto 5, ¿no? No me acuerdo en cuál salió primero.
No mames, neta.
Sí, Don Cheto salía en
En
el
el soundtrack.
soundtrack de Grand Theft Auto de una cierta estación de radio. O sea, salía como el locutor de la
No mames,
estación. Sí,
neta.
pues.
Qué
Don
cool.
Cheto es locutor de radio y salió como locutor de radio en el canal, en el juego, ¿no? No como personaje, sino. Y es inconfundible su voz, ¿no? Ah, es que no me acuerdo
Tiene
en
acento de
estilo.
las zonas rurales de Michoacán.
Ándale,
Pues
ándale.
se supone, ¿no? Es michoacano. Su
Sí,
personaje, por lo
su persona.
menos.
Ya concretamente, hablando de la canción, resulta que esta es como una reseña que encontré, ¿no? Pese a que a simple vista podría parecer que es una canción en la que el artista se limita a concatenar palabras con todas las letras del abecedario, podría no encajar en un disco musical o incluso no interesarle a la audiencia. La realidad es que con el Motomami Alphabet es toda una carta de presentación del artista y una pieza clave para entender el trasfondo y la personalidad con la que Rosalía ha impregnado su trabajo. Fuente Los 40 Principales. Me gustó
Sí.
esa reseña, ¿no?
Sí. ¿Consideras que esto es un alfabeto? Porque ellos lo mencionaban, ¿no? Como el alfabeto Motomami.
No lo sé, no lo sé.
Bueno, ok, está bien. Vamos a
Vamos a
iniciar.
darle.
Vamos a iniciar a leer esto. Que la neta no tengo idea de cómo proceder, porque normalmente me voy estrofa por estrofa, pero pues aquí todo está de corrido. No hay un.
En parte eso es lo que lo hace experimental, o sea, no lo había mencionado. Pero yo no entendía a qué se referían con ese concepto en el mundillo de las artes o específicamente en la música, ¿no? No me voy a poner una definición técnica, pero hasta donde lo entiendo significa que no está siguiendo una estructura probada
Sí.
en tanto a la composición de algún aspecto, ¿no? Entonces, el hecho de que ni siquiera sepamos por dónde agarrarla lo hace más experimental que otras canciones que sí hemos analizado, ¿no?
Sí. Para iniciar, nada más quiero
Tengo una duda.
a ver.
Si cuando haces este tipo de trabajos te conviertes en músico experimental, ¿los demás son músicos teóricos?
Ok.
sea...
Sí, hasta cierto punto. Pero pensé que ibas a decir, nosotros somos hermenautas experimentales o algo así.
También. O sea, esto es... No, esto... Todo nuestro concepto es definitivamente experimental. Nadie le entiende, no saben por dónde agarrarlo. Ya hasta a esta altura se están diciendo, ya cállate y empieza a analizar la maldita letra. Banda, no es que no le entiendan, sino es experimental. Es la excusa, ¿no?
Buena justificación.
Sí.
Mira, vamos a iniciar o quiero iniciar explicando acerca de las diferencias. ¿Por qué mejor no? Te pregunto directamente a ti, güey. ¿Cuáles son las diferencias entre el abecedario y el alfabeto?
Todo abecedario, porque puede haber más de un abecedario, es alfabeto, pero no todo alfabeto es abecedario, porque no necesariamente contienen las mínimas unidades de un lenguaje, que esa palabra la quiero dejar para más adelante. No porque no me acuerde, a la neta sí no me acuerdo, pero como anticipo. En los alfabetos a los que estamos acostumbrados, la unidad mínima son las letras. Pero, por ejemplo, en otros alfabetos, digamos, no sé, como en el japonés o los japoneses, no son letras, son símbolos llamados kanjis o de otra manera, ¿no? Entonces, no es tan eurocentrista como lo podríamos describir, ¿no? Entonces, yo pienso que... abecedario sería el conjunto de alfabetos que contienen la A, la B, la C, la D y la F y la G. Pero pues no sé, a lo mejor estoy mal, ¿verdad?
Pues según el blog de idiomas, punto es, hay dos palabras con las que nos referimos al conjunto de letras de nuestro idioma. Alfabeto o abecedario, ambos términos son sinónimos. Y las dos palabras vienen del latín. Alfabeto se forma sobre el nombre de las dos primeras letras del griego, alfa y beta, alfa, beto.
Sí. Entonces sería
Mientras
alfa,
que
beta,
ave,
gamma. O sea, el.
alfa, beta, gamma, hexa, no sé qué.
Alfa, beta, gamma, delta.
En motomami técnico.
Sí.
Mientras que abecedario está compuesto por la serie de letras latinas A, B, C, D. Pero pues, técnicamente son sinónimos. Y tengo algunos otros datos interesantes acerca de esta palabra o estas palabras, alfabeto, abecedario. Del 1 al 8, dime un número, güey, y lo que salga, excepto uno, porque ya fue lo que mencioné de alfa y beta.
Pero creo que te faltó mencionar la línea de la canción.
¿Cuál línea? No, todavía no inicio, güey. O sea,
Ah, ya,
solo.
ese es el contexto.
No hay contexto, solo quiero dar un dato acerca del
Ok,
abecedario.
ahora, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor?
Del 2 al 8, dime un número. Tengo varios datos curiosos.
Bueno, no quiero ponerme exquisito. Supongo que un número entero, ¿verdad? Entonces,
Por favor.
el 7.
¿Existe un idioma sin alfabeto? Tan, tan, tan. Sí, se trata del
No me dejaste
piraja.
responder.
¿Qué?
No me dejaste responder.
Ah, no, pues no estaba preguntándote. Así
Ah, es una
directamente
pregunta
está el
retórica.
encabezado. Dice, sí, se trata del piraja. Creo que se pronuncia así. Una lengua de Brasil. Una lengua no escrita que por lo tanto no dispone de ningún alfabeto. Los que la utilizan solo emiten 10 tipos diferentes de fonemas. Ahora sí, vamos a iniciar. Dice A de alfa, altura, alien. Bueno, ya hablé acerca de alfa, ¿no? Que es la parte de la primera letra del alfabeto griego.
Sí.
Ahora con lo de altura, a veces me pongo así como el tío exquisito que corrijo a la gente. No se dice altura, se dice altitud.
Ajá.
Bueno, pues la diferencia entre estas dos cosas, la altura es la distancia vertical entre el punto de observación en la superficie de la Tierra y el punto en que se está midiendo. Pero la altitud es la distancia vertical desde el nivel medio del mar hasta el punto en que se está midiendo. Entonces, cuando vas a hablar acerca de cerros, de montañas, de montes, normalmente se utiliza la altitud,
Pero la
¿sí?
altitud del pico más alto, ¿sí, no?
O puedes decir a qué altitud estamos ahorita, en este momento, cuando
Sí,
vas
sí,
subiendo,
sí,
si
sí,
no
sí.
necesariamente hasta arriba.
Sí, se vuelve más relevante la altitud que la altura por las condiciones de oxigenación, temperatura, clima, ¿cierto, no?
Es verdad. Como son tantas palabras, yo creo que no me quiero detener, al menos yo no sé tú.
En todas las
Ve
palabras.
20 minutos en cada una. Ya si sale algo interesante, pues lo vamos comentando. La parte de alien, pues nada más hace referencia a algo vivo que procede de un planeta distinto al de la Tierra.
Y que proviene de, o sea, el término hace referencia como sinónimo de extraterrestre, ¿no? O de
Desconocido.
alienígena. Alienígena, ¿no? Pero la palabra alien, independientemente de los alienígenas, o los extraterrestres se entiende como algo que es extraño nada más. O sea, y en español sí lo puedes utilizar. O sea, de hecho, es bien, o sea, es tan crucial entender esa diferencia porque no sé si dentro del contexto de las ciencias sociales y asociados te suena el término de alienado.
Sí.
Normalmente lo utilizan de manera despectiva y directamente como insulto en algunos contextos, pero te pueden decir, por ejemplo, estás alienado del producto de tu trabajo, ¿no? Pero o sea, se refiere a que pues la conexión entre lo que tú haces de trabajo y su producto es tan distante que ya pierdes la noción de por qué vale lo que haces, ¿no? Entonces, a eso se refiere con estar alienado, ¿no? Pero por el término alien y que en original en estas obras venían más del alemán, o sea, que es más técnico en esos términos, se podría haber traducido más que alienado como extrañado. Que tampoco suena tan bien, ¿no? O sea, pero es parte del problema que intento transmitir, ¿no? Pero si te dijeran como de, hay una extrañeza entre tu trabajo y lo que produces, creo que todavía se podría entender sin entrar en la definición técnica de a qué se refiere, ¿no? Pero si no te explican qué es alienado, o sea, si no está en tu vocabulario, pienso que es un poco más difícil, ¿no? O sea, al menos creo que es uno de los términos técnicos dentro de estas áreas que llega a costar un poco de trabajo, ¿no? Es lo que podría aportar. Pero iba a decir que estoy de acuerdo contigo con que no necesitamos detenernos en todas las canciones, pero digo, no en todas las palabras, pero que entienda la gente que la letra de la canción tiene una estructura donde va diciendo una letra y una serie de cosas, ¿no? Ya empezamos con la A. Entonces yo voy a continuar ahorita, si me lo permites, uso con la siguiente línea que dice B de bandida. Entonces, parecería que no hay nada que exprimir aquí de esta parte, pero luego me pregunté quién sería o qué sería o quién sería bandida o la bandida por antonomasia. Me encanta esa palabra.
¿Es Bonnie?
A ver. Estamos hablando en español ahorita, ¿no? O sea, si lo buscas así como la bandida, no parece Bonnie, pero ¿qué te parece este titular? La bandida, la mujer que controló el bajo mundo de la Ciudad de México.
A ver,
A ver,
cuéntame más.
Graciela Olmos, y fue un personaje que formó parte de la División del Norte. Su puesto oficial, al menos de inicio en la División del Norte, era, y yo no lo estoy redactando, soldadura y amante de revolucionario. Digo, yo no lo escribí. Pero está bien descriptivo.
Se la pasaba pegada a los fierros.
Espérame. A ver, respeto para doña Graciela, ¿eh? Ahorita vas a ver que vas a decir, un momento, no debí reírme. Y yo también lo hice, ¿no? Bueno, es uno de los personajes que permanecen ocultos de la cultura popular mexicana, pero esperamos que ahora que lo mencionemos no sea el caso, porque a pesar de haber nacido en casas grandes, o sea, no que nació muchas veces en casas de tamaños altitudinarios, sino que así se llama el lugar, Casas Grandes, Chihuahua, en 1895, eventualmente se trasladaría a la Ciudad de México. Luego, en 1907, cuando tenía 12 años, la hacienda donde vivía llegó a sufrir un asalto. Tú dirás, pues, ¿quién asalta en aquella época? Pues Pancho Villa y sus hombres, ¿no? Entre los que se encontraba José Hernández, alias El Bandido.
De
Entonces,
amores.
espérate.
Le compuse, no, me estás diciendo que
Espérame.
el protagonista de la canción del huracán del sur,
Ajá.
sí, es el
No,
huracán
yo
del
no estoy
sur.
diciendo que sí o que no, pero todo se va a conectar porque hay canciones involucradas.
A
Pero
ver.
espérame. El bandido y también estaba ahí, pues, entre sus filas. Entonces, dando como resultado las muertes tanto del dueño de la hacienda y su familia, como a los padres de Graciela, quienes fungían como sirvientes en la hacienda. O sea, no lo mencioné, pero se deduce, ¿no? Se fue a la Ciudad de México con su familia. Entonces solamente le quedó huir con su hermano Benjamín a la capital del país, en donde se dedicaron a vender periódicos hasta que un matrimonio porfiriano, nunca había escuchado ese tipo de adjetivo, pero pues ya te imaginarás, pues lo recibió y dijeron, bueno, pues no van a estar aquí sin ningún quehacer, ya tienen 12 años, ya son adultos funcionales de esta sociedad, y los mandaría a los dos a un colegio que pues estaba dirigido por monjas, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Pierden a sus padres y quienes los recibieron los mandaron a un colegio de monjas vizcaínas. Luego surgiría el derrocamiento de Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución Mexicana, pues empujaron a muchas familias ricas y entre ellos los padres adoptivos de los hermanos Olmos a un exilio. Básicamente eran la mafia del poder de aquel entonces y pues se echaron a la fuga, ¿no?
Les
Ah,
cayó, le
sí.
cayó la austeridad forzada, ¿no?
Sí. Bueno, en este nuevo régimen de austeridad forzada, cayeron nuevamente en el abandono, ¿no? Entonces Benjamín, el hermano, y Graciela, nuestra protagonista, pues se separarían en ese momento, ¿no? Entonces ya está feo esa parte, ¿no? El punto es de que ya ese entonces ya estaba en su adolescencia y entró a un colegio de monjas en Irapuato, Guanajuato.
Uf, la ciudad de la mayor cantidad de fresas, no oficialmente.
Sí, publicistamente, ¿no? Un saludo para Michoacán, que sí es el mayor productor de fresa, pero pues ya pues regresó a la vida de sirvienta, pero ya no servía a porfirianos, sino a pues otras divinidades, ¿no? Y pues se le perdería de vista, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó.
Y
Cuando
luego,
Graciela
güey, ¿qué
tenía
pedo,
18
pues? O
años,
sea, estoy con la pinche duda de cómo llegó a ser soldadora y amante de revolucionarios.
Bueno, le doy la recia, ¿no? Como dirían por ahí. El punto es de que en algún momento ya cuando tenía 18 años, los villistas otra vez, o sea, llegaron a la ciudad y se reencontró con José Hernández, alias el bandido. Se enamoraron, o sea, se enamoró de alguien que estaba involucrado en el fallecimiento de sus padres, ¿no? Y las monjas le pusieron una condición y le dijeron que si quería abandonar el convento a fuerza, si tenía que casar por la iglesia con el revolucionario, porque ya pasó de ser bandido a ya no era parte de la mafia del poder ilegal, sino ya, o sea, ya estaba absuelto de todo mal, por el gobierno de aquel entonces, ¿no? Entonces ya eran ahora revolucionarios. Entonces, de ese momento fue cuando fungió como soldadera, viajando a su lado y adoptando el apodo de la bandida. Entonces ahí fue, ¿no? Se la llevó del
Entonces
cabello.
no era soldadora.
No, era soldadera.
No mames, yo escuché soldadora, güey.
Tal vez
Por eso dije, se la pasaba pegada a los
dije lo mismo. Tal vez dije lo mismo.
fierros.
Bueno.
Bueno, me impresiona menos eso. Sigue siendo muy impresionante, pero ya no me impresiona tanto, güey.
Bueno,
Ok, era soldadera. Se le dice así a la persona, de género femenino de aquel entonces, no sé si todavía, que acompañaba a un soldado. Ok.
Ya.
Soldadera.
Entonces, unos años más tarde, en 1915, muere José Hernández dejando a Graciela viuda y pues regresa a la capital en donde se dedicó. Fíjate qué exótico trabajo, al robo de joyas y las apuestas. En 1922 se va a vivir a Ciudad Juárez y después del asesinato de Francisco Villa en 1923, cruza la frontera para dedicarse al tráfico de whisky, que tenía su destino final en Chicago, ciudad que vivía la época de la prohibición. O sea, se dedicaba a ese negocio, ¿no? Entonces, la bandida en alguno de sus viajes a Chicago conoció a ¿quién crees?
Al Capone.
Al Capone, el principal comprador de alcohol. Y de igual manera, en alguna de las fiestas que ofreció este gángster, la bandida, ahora sí es la parte de la conexión, gracias a que tenía una voz privilegiada, le empezó a cantar varias canciones mexicanas como Cielito Lindo o La Cucaracha. Y como vieron que tenía talento para eso, incluso llegó a componer corridos entre los que estaba, ¿cuál crees?
El bandido de amores.
No, el Siete Leguas. En honor al caballo favorito de Pancho Villa.
Okay.
Entonces hay que escuchar el Siete Leguas.
Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba.
Pues es que, pues segura, el bandido por antonomasia es este. Cuando analicemos esa canción,
El
la
bandido
gente que
mexicano.
comente, si quiere que la analicemos o no, seguramente nos vamos a conectar con esta historia, ¿no? El punto es que eso pasó, pero ya para terminar, luego de muchas controversias, pues en realidad tenía vamos a llamarle un tugurio, o sea, una casa de citas, creo que es el término más socialmente aceptado. Pero tuvo que cerrar su negocio en algún momento y fue olvidada y desplazada por otros negocios que le hicieron competencia y murió en 1962 en manos de la encargada de un asilo de huérfanos al que siempre se encargó de suministrarle dinero. O sea, en manos, no a manos de, o sea, era a quien le cuidaba, ¿no? Entonces, sin duda, pues la historia de Graciela Olmos, alias la bandida, pues es una historia que no todo el mundo conoce. Pero pues está interesante, ¿no? Diría yo.
Sí, está muy curioso. Y era muy coqueta, ¿no? Como la siguiente línea.
Órale, sí.
C de coqueta. Busqué acerca de la etimología y está curioso, güey, el origen de la palabra coqueta.
Así de tratar de adivinarlo, no, no me suena.
Tal vez deberías de poder relacionarlo, güey, porque si te digo coq, COQ, a ver, tú deberías de saber qué es eso. COQ.
¿Pero en qué idioma?
Ah, ya ve, bueno, buen punto.
¿Francés?
Ajá, ¿qué significa?
Sería como gallo.
Ok. Coqueta. Coqueta viene del adjetivo y sustantivo femenino francés, coquete. O sea,
Coquette.
con doble T y E al
Ya.
final. No estoy seguro cómo se pronuncia. Que significa mujer quien busca atraer por su elegancia. Y del masculino, coquette, pero nada más con T al final.
Ajá.
COQUET. Que es lo mismo en hombre, ¿no? Hombre que gusta atraer. A su vez, procede de coquette con doble T al final, que es el diminutivo de coq, que es justo lo que te acabo de decir, que significa gallo. Por
Sí.
lo tanto, es gallito. A su vez, del francés antiguo coq, COC, que proviene del latín tardío cocus, que significa gallo. ¿Has escuchado que le dicen cuco,
Cucuru,
no?
cucú, cucú.
Ah, no, bueno, cocus. Cucu, cocuco.
Oh.
También así se les conoce a los gallos o a las gallinas
Es
en
un
algunos lados.
nombre onomatopeyizado, ¿no?
A eso voy, güey.
Oh.
Finalmente, del latín coco, que significa cacareo o cloqueo. Yo no sabía que cloquear también es cacarear.
Ya, oh.
Bueno, aprendimos cloquear. Es sinónimo de cacarear. Es la onomatopeya. Uno la lava todo el sonido. Es decir, ah, no, sí, mira, es una onomatopeya del sonido que emiten los gallos cuando andan buscando aparearse con las gallinas.
Ah, no, no, solo es
Entonces,
ese.
coquetear viene de la onomatopeyización. No había utilizado.
Del sonido de aparamiento de un gallo, ¿no?
Sí, está súper interesante el origen de
Ah.
la palabra coqueta, coqueto, que viene de gallo, güey, de francés y latín.
Ah,
¿Cómo
mira.
ves este
La
datazo,
neta
güey?
no sabía. Sí sabía la palabra cop, pues, porque había ahí en San Juan de los Pollitos, Saint-Genis Pouilly, el pueblo que he contado que está cerca ahí del CERN, un restaurante que se llama Le Petit Rouge. No, Le Coq Rouge, o sea, el gallo rojo. Sí, no, Le Petit no. Pues sí, sería como un diminutivo también ahí en francés. Y pues tenía un símbolo de un gallo, ¿no? Entonces, por eso pues, no, no era difícil de adivinar que se trataba de eso. Y hablando más con complementar otra ave, Gruyère, o Gruyère,
Grulla.
como el, sí, grulla, es tanto el nombre del queso, pero el queso tiene nombre del lugar. Y aparentemente el lugar tiene nombre por el ave, o sea, es el símbolo del pueblito. O sea, Gruyère, o sea, tiene el Museo del Queso y el Museo de Alien. Hablando de Alien, ya lo conectamos. ¿Sí te menciono? ¿Sí te conté eso?
No recuerdo.
O sea, del artista encargado del diseño de personajes y de toda la estética de la saga de
Ah, ya,
Alien,
de la película.
de la película de la saga, o sea, están los bosquejos
Ah,
originales.
entonces creo que sí.
Maquetas y súper random. Enfrente de ese museo hay un restaurante temático de Alien.
No, no está
Y
súper random. Está bien
no,
bajado, güey. O sea,
no, o
vas
sea,
a caminar, te da hambre y te sales a
no,
comer.
o sea, no que haya un restaurante enfrente es lo que le hace random, sino que en ese pueblito que en principio nada tiene que ver con Alien,
Ah, okay.
vayas caminando y de repente veas así estatuas y esculturas como.
Pero está bien, güey. Al rato Allá en Silexo, cabrón, va a haber pinches aceleradores de partículas, güey, y la
Así,
mamada.
el
Y así de,
museo.
ah, no mames, bien random, güey, en el balcón de Tierra Caliente, güey. Me nos encontremos el museo de los aceleradores de partículas circulares y lineales y no sé qué mamada.
Ándale, ándale. El Museo de la Hermenáutica.
Uf.
Uf. Ese sí
Sí,
no
lo
creo que nos
veo.
lo ganen. Bueno, D de dinamita. Entonces, este es el primer caso donde ya me da una pauta de en qué fechas pudo haber surgido lo que sea que trate la canción. Porque resulta que la nitroglicerina había sido descubierta en 1847 por el químico italiano Ascanio Sobrero, pero se trata de un líquido muy sensible a los golpes que hace muy difícil su manejo y pues por esta razón provoca muy a menudo graves accidentes por ser demasiado inestable y difícil de manipular y especialmente cuando se utilizaba, por ejemplo, para la guerra, ¿no? Entonces, muy peligroso para aplicaciones civiles aparte de eso, ¿no? Entonces, en 1864, pues, varios años después, casi 2 décadas, una explosión de nitroglicerina mató a 5 personas, entre ellas al hermano pequeño de, adivina quién,
Alfred Nobel.
Alfred Nobel.
No lo vi venir.
A raíz de esta tragedia se concentró en la tarea de conseguir un método para manipular con seguridad la nitroglicerina, que a mediados del siglo XIX era el explosivo más utilizado. Entonces, ahora sí, 20 años después, en 1867, Nobel consiguió fabricar la dinamita. Entonces, antes de eso, pues no existía, ¿no? Entonces, es una cota inferior bien clara, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues mezclando la
Bueno,
nitroglicerina.
eso te iba a preguntar, güey, que si era nitroglicerina encapsulada en ciertas cosas para, pues, no sé, evitar
En
la kinestesia o algo así, ¿no?
particular, absorbido en un material, ¿sí? En particular, ¿qué material? La tierra de diatomeas.
No mames, Carla compró de esa mamada.
¿Qué?
No, a ver,
¿Dinamita?
para. No, 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 tierra de diatomeas, güey. No me acuerdo para qué dijo que quería hacer con eso.
¿Y qué
No
te
me
dijo?
acuerdo
Ahorita
si para
vengo, voy a
bajar de
comprar
peso o.
nitroglicerina.
No, o sea, lo compró por Amazon.
Por eso,
Llegó
por
bien puteado
separado,
el
¿no?
paquete, así, bien golpeado, ¿no?
Bueno, el punto es que con este polvo obtuvo un nuevo polvo que se podía, pues, quemar incluso al aire libre sin que
Ah, ya nada
explotara.
más así como contexto rápido, las diatomeas son un tipo de algas microscópicas. Ya para la gente, si no las
Si
había
no le
escuchado
sonaba,
antes,
¿no?
es eso.
Sí, sabía que era un organismo, pero no estaba seguro qué tipo. Gracias por ese contexto. Entonces, como no explota al ser manipulado, o sea, ni al quemarlo, ni al mecánicamente intentar pues percutirlo, en realidad solo explotaba cuando se utilizaban detonadores, ya sea eléctricos o químicos. Entonces, un buen explosivo tiene que ser altamente explosivo, pero tener una barrera
De que no reaccione con cualquier
que
cosa.
no reaccione con cualquier cosa, o sea, que sea una barrera muy alta, pero de esa barrera muy alta todavía siga muy, muy, muy alto después de explotar, ¿no? Por decirlo en términos mundanos. Entonces nació así la dinamita, siendo el explosivo más estable, bueno, un explosivo más estable, seguro y más manejable que la nitroglicerina. Ya no voy a mencionar de por qué Alfred Nobel hizo lo del premio Nobel, pero pues hay gente que así como a
Hay gente que da dinero en la iglesia,
los.
para irse al cielo.
Ajá, y
Alfred
otros.
Nobel inventó premios.
Entonces los millennials de aquella época se quejaban de que su invento no solo funcionaba o sea, culpaban al inventor de su uso. O sea,
Sí, en lugar
clásico.
de los usuarios.
Ajá, o sea, y pues así nació el premio Nobel, ¿no? Historia resumida en poco. Ahora, yo te preguntaré, ¿qué es el TNT?
El trinitotolueno.
El trinitotolueno, ¿no?
Sí.
Pero lo menciono por.
¿Pero qué es el trinitotolueno? No sé qué es, güey.
Bueno, es muy parecido, pero no se debe confundir con la dinamita. sea, ya mencionaste
Ok, estamos en la
diferenciando.
altura y la altitud, pero de los explosivos.
Ándale, algo así, ¿no? Entonces, el trinitrotolueno es bastante estable, a diferencia de la nitroglicerina. O sea que esta sí es relativamente inestable. En general, no, pero sí ante la fricción, a los golpes o la agitación. Por eso en videojuegos como Crash Bandicoot de la desarrolladora Naughty Dogs, presentaba el TNT con las cajitas y cuando Crash los tocaba, pues reventaban.
Simón.
Sí, ¿no? Hasta ahí sí. Y puede ser tan específico, o sea, se sabe que un objeto de 2 kilogramos de masa, si le cae a él desde 35 centímetros de altura, bueno, y combinaciones de esta, va a generar pues 2 kilogramos de fuerza a una velocidad de 2.62 metros sobre segundo. Y eso es específicamente 6.8 joules de energía. Y eso es lo que detona pues la explosión, ¿no? ¿Cómo
Ok,
le proporcionas?
si te digo cuál es el peso de un, ¿cómo se llama? ¿Wambi? Ah, bueno, el animal que es este Crash.
¿Wallaby?
¿Sí es un wallaby?
No
No me
lo
acuerdo
sé.
qué
La
sea.
gente nos lo va a comentar reclamándonos.
Bueno, si te digo cuánto pesa un animal de estos y pues medimos píxeles, ¿no? A nivel de piso, ¿dónde están sus tenis? Y cuando salta, ¿qué tan arriba llega? Y sacamos un aproximado de qué tan arriba saltó, podemos calcular el volumen de las cajas de TNT, ¿no? En el
Claro.
videojuego. Y viendo la diferencia de la parte superior de la caja con sus tenis,
Sí.
sabríamos qué tantos centímetros arriba de la caja está, que ahorita dijiste treinta y tantos, no
Sí.
sé qué. O sea, podemos sacar
También
el
incluso
cálculo.
puedes calcular la energía cinética de Crash mínima, porque
Ajá.
cuando rota y le pega, tiene que ser más de 7 joules de energía.
Sí, por lo menos eso. Ok,
Sí, o
mira.
sea, hay
Ok.
muchas maneras.
Bueno, hay que dejarlo para el Patreon o para el exclusivo.
Para
Pero
el
está interesante
una
tener esos
nueva
datos.
propuesta de IG Nobel, ¿no? Así, ¿de
Ajá, ándale
cuántas
otro.
maneras puedes
Ya tenemos
detonar
dos.
una caja de TNT?
Sí, y tiene doble salto y aparte tiene el panzazo. Ahí se deja caer con más fuerza. Mira.
Sí, cosa que está extraño porque no te puede, o sea, en un
Sí, para
mundo,
empezar un wallaby no se deja caer, no
no, pero me refiero a en
salta.
un mundo físico realista,
Ah, ok. Sí,
no controlas con qué
¿con
fuerza
qué
caes.
tanta fuerza te dejas caer?
Sí,
Sí.
eso no tiene sentido, pero hay cotas mínimas que se pueden establecer para ver por qué Crash es un detonador de esas cajas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el TNT se fabricó por primera vez en 1863 por el químico alemán Julius Bernhard Friedrich Adolf.
¿Este güey es el de los Jules o de los...?
No,
Ah.
no, no, no.
Está bien.
Es
Continúa,
otro
continúa.
personaje que ya mencionaremos en su momento, ¿no? Lo que iba a decir es que pues, antes de que fuera no popular ponerle Adolf a tus hijos, entonces también ya nos damos una cuenta idea de cuándo fue. Y pues también tiene un potencial explosivo, pero no fue apreciado hasta tiempo después. ¿Cómo lo averiguaron? No quiero saber, pero la diferencia es que no reacciona con metales ni absorbe agua, por lo que es muy estable para almacenarlo durante largos periodos de tiempo, a diferencia de la dinamita. Entonces, el componente de la glicerina es absorbible por cosas, ¿no? Entonces, sí es más estable, pero limita su almacenamiento. Entonces, incluso cuentan por ahí que cuando hubo un desabasto de dinamita, le mezclaban con cosas en la Segunda Guerra Mundial.
Con whisky, güey, y Al Capone ya ganaba dos pájaros de un tiro.
Sí. Y ya le decía a la diabla, ponme otro corrido.
A la bandida.
La bandida, ¿qué dije yo?
Dijiste la diabla. La
Ah,
diabla squad.
la diabla squad. Ay, ay, ay. Bueno,
Okay.
y eso es lo que puedo comentar sobre eso. Entonces, yo sugiero que ya hay una, tengamos una historia o no todavía, o quién sabe si en algún momento, la cota sería, como lo mencioné, 1866 la invención de la dinamita y un año después la patentaron, porque la bu burocracia es ineficiente, no importa en qué año leas esto, ¿no?
Ni importa la región geográfica.
No, o sea.
La siguiente línea es E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada. La primera palabra, expansiva, güey. ¿Te suena el siguiente código? RDS-220.
No, es tu CURP, es tu RFC.
No, yo empiezo con JUP.
Sí,
Sí me lo sé de memoria. Pero no sé si sea. Si
bueno, si este
sea
es tu
algo.
RFC que nos estás escuchando, comenta, ¿no?
Ok, y si te digo la bomba del zar,
Ah, es así, ya.
pues era el nombre código, güey, antes de que ya fuera mainstream, antes de que explotara su popularidad. La bomba del zar, bomba del emperador o el emperador de las bombas,
Okay.
también llamada RDS-220 y RDS-202, porque fueron dos versiones. Fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética
Y
responsable de la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora. Fue detonada el 30 de octubre de 1961 como una demostración a 4 kilómetros de altitud sobre Nueva Zembla, iba a decir Nueva Zelanda, sobre Nueva Zembla, un archipiélago ruso situado en el mar de Barents, en el océano Ártico. Menciono esto porque en la primera línea dice expansiva. Bueno, la onda expansiva por
sí.
antonomasia fue provocado por esta madre, güey. Y de hecho, lo que estuve leyendo es que en realidad ni siquiera era funcional. O sea, era más demostrativa y para
Sí.
provocar miedo y que vieran el poderío de la madre Rusia, que
Sí.
para otra cosa, en realidad es impráctica transportarla y así.
Ya. O sea, bien
Y
pudo haber.
también como parte de experimentos, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba, cómo reaccionaba, qué tantas cosas se producían.
Ya.
Puedo dar datos si quieres acerca de eso, pero.
¿Crees que antes de mencionar se
Ándale.
pueda, o sea, sería la emperatriz de las bombas, por ejemplo?
A algo así voy, güey. Es
Ah, ok.
que
A ver, te escucho.
cuando la bomba se detonó, inmediatamente la temperatura directamente debajo y alrededor de la detonación se elevó millones de grados. La energía luminosa desprendida fue tan poderosa que la explosión pudo ser vista incluso a una distancia de 1.000 kilómetros, aun con los cielos nublados. Así como que vieron a Shen Long de pronto.
Sí.
La onda de choque, ahí está, ¿no? Expansiva, fue lo bastante potente para romper vidrios gruesos. Eso suena muy ambiguo, pero romper vidrios gruesos, incluso a más de 900 kilómetros de la explosión, y fue registrada en tres ocasiones distintas alrededor de la Tierra. Pues por ahí ya estaban los datos de que tantas veces era más potente que la de Hiroshima y otros lados, pero no lo encuentro. El chiste es que esta madre fue la causante de la onda expansiva por antonomasia.
Ya sé que puede ser la historia.
Pues yo creo pensar que tiene que ver con la Guerra Fría, güey, porque esta bomba se construyó en el proceso de la Guerra Fría.
Sí.
Y al inicio, cuando dice alfa, altura, alien, sí siento que era más como un código. Ah, porque
Ajá.
de hecho, me acabo de enterar, vi un TikTok que lo explica, donde una azafata explica que tienen que aprenderse el alfabeto, quién sabe qué cosa.
Sí.
Y
O sea,
pues es
decir.
como cuando dicen rango, contra, alfa, no sé qué, no sé
Sí.
qué, no sé qué. Cada una de esas cosas, pues es la inicia con una de las
Sí.
letras del alfabeto latino.
Sí, el alfa, bravo,
Ajá, todo
rango,
eso.
sí. Que luego investigo cómo se le llama eso, pero pues es un alfabeto, ¿no?
Sí, sí,
Prácticamente,
sí.
pero no compuesto de letras, sino de palabras,
Sí.
pero genuinamente lo es. Pero iba a decir que ahora que lo mencionas, no sé si vas a mencionar algo, aunque sea breve, de Enigma.
Sí, mira, voy rápido porque me tocó expansiva, emperatriz, enigma y enterada.
Okay.
Emperador o emperatriz es el soberano de un imperio. El femenino, etimológico y mayoritario en el uso es emperatriz, que también significa mujer del emperador como soldadera.
O sea, no es la emperatriz, es la mujer del emperador, o si
Es
son
las dos
sinónimos.
cosas.
Ok,
Entonces
está
son
bien.
sinónimo.
Está bien, ok.
Y existe asimismo el fenómeno, el femenino, perdón, emperadora, aunque es menos aconsejable por su escaso uso. Esto de menos aconsejable, pues ya ven, la RAE cómo se pone de mamoncita. Pero también existe emperadora. Entonces ahí ya tenemos el dato de emperatriz, que es la mujer del emperador. Enigma. Hay dos acepciones. Una que es frase, enunciado de significado oculto o encubierto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. También puede ser dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. La parte etimológica viene de latín, se escribe así, aenigma, supongo que se pronuncia enigma, ae seguidos, no es como nada más como la e. Vocablo que era prestado del griego aenigma, que significaba lo que se da a entender. Ahora, rapidito, ya nada más para terminar mi línea y que tú comentes lo que tenías por ahí. Enterada. Es del latín integraré, que significa completar, renovar o poner al día. Y este a su vez de integer, que significa completo. O literal y originalmente, entrecomillado, intacto. Ahora, justo por esta parte, güey, se me metió en la cabeza irme por esta línea de que tal vez tenía que ver con mandar un mensaje en código utilizando algún alfabeto, porque pues al final muchas veces, sí, enterada, te copio, no sé qué, no sé qué.
Sí, es lo que iba a mencionar, pero más que o adicional a lo que mencionas de que pudo ser un mensaje, concretamente por la estructura de, ¿cómo decirte? La estructura de la letra de la canción parece concretamente un telegrama,
Ah, okay.
pero como dices, hay una mezcla entre que pudiera ser un código y que pudiera ser un no sé qué. Nada más necesito recordar unas fechas a la audiencia. Que tomen en cuenta lo siguiente. ¿Recuerdas La Bandida, no?
Sí.
Que ya mencioné fechas
Graciela.
como 1907, cuando tenía 12 años. Luego, más 6 años, a los 18, fue cuando se unió con El Bandido y le apodaron La Bandida. O sea, 7 más 6, 3, serían 1913, ¿no? Si no hice mal el cálculo. Entonces están hablando de posiblemente bombas, posiblemente, no me acuerdo la fecha de la que mencionaste, la de la Tsar bomba, pero pues bombas antes de eso había, ¿no? Y ya está describiendo dinamita. O sea, en la época de 1900 y tantos ya existía la dinamita o explosivos estables y potentes.
Sí, lo de la bomba del zar 1961.
Sí, eso ya fue, pues. Ni
Posterior.
la Segunda Guerra, ¿no? Sino posterior, ¿no?
Sí.
Entonces, eso nos posiciona a que concretamente la máquina Enigma está ubicada no en la Guerra Fría ni en la Primera Guerra, sino en la Segunda Guerra Mundial,
Sí.
hasta donde yo recuerdo, ¿no?
Sí.
Entonces, es posible que esté tratando de, porque por antonomasia. Bueno, no me acuerdo qué fue primero y qué fue después, ¿no? Pero pues el hecho de que hablaras de códigos y de enigmas, o sea, estuvo influenciado pues por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un episodio ya mencioné incluso que el hecho de que se le llame código genético, como presuponiendo que es una información codificada a descifrar, es cuestión de el zeitgeist de aquel entonces, ¿no? De pensar en esos términos, ¿no? Lo que es desafortunado porque, pues, biológicamente no tendrías por qué presuponer que ahí hay información codificada por de alguna manera, ¿no? Lo haya o no, pero ya te estás sesgando a presuponer que sí, ¿no? Lo que quería mencionar es de que, ¿cuál es o cuál tú dirías que es el telegrama por antonomasia?
El primero que se envió,
¿Crees?
yo diría que sí.
Bueno, yo no creo que sea el primero porque sabrías cuál es o qué decía.
Pues no conozco ninguno.
Bueno, ¿te suena el telegrama Zimmermann?
No, no me suena, pero me suena el código Enigma.
Mira, todo se está conectando. El telegrama
Chicago.
Zimmerman fue una comunicación diplomática secreta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en enero de 1917, que propuso una alianza militar entre el entonces Imperio Alemán y México.
No mames.
Si Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, la propuesta era que México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México.
Uf.
Pero
Y luego.
el telegrama fue interceptado y decodificado por la inteligencia británica.
Ay, uf, pensé que ibas a decir inteligencia artificial.
Ahorita hablamos de eso, porque las primeras inteligencias artificiales técnicamente o sus antecesores serían británicas. Y para la gente que no sabía esto, puede googlear telegrama Zimmerman y se van a encontrar un telegrama enviado por la Western Union.
¿Quién era el? A ver. ¿Quién era?
Y es un código, o sea, realmente estaba
Pero ¿quién era
codificado.
el mandatario de aquel entonces, güey? ¿Quién estaba a cargo de México?
No
Nada
me
más por curiosidad. ¿Qué año dijiste? Tú sigue hablando y
acuerdo,
yo.
1917.
Ok, tú sigue,
Pero
continúa.
ten
Yo
en
lo
cuenta
busco.
que era la época de la revolución, o sea, acababan de derrocar o iban a derrocar a Porfirio Díaz, pero te lo sigo contando, ¿no? Entonces, la revelación de los contenidos cuando lo descifraron enfureció a los estadounidenses, o sea, le aplicaron la de, uy, Estados Unidos, ya ves lo que le anda diciendo Alemania a México.
No mames, no mames. Fue cuando se hizo la Carta Magna, güey, en 1917. ¿En dónde?
Me estás metiendo en apuros.
En Apatzingán, güey.
Sí,
Michoacán se
Apatzingán,
estaba metiendo en
Michoacán.
pedos, güey,
Sí.
en
Pues
la Primera
mira,
Guerra
ese contexto resulta que el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, admitió públicamente el 3 de marzo que el telegrama era genuino. Entonces, pues ahí fue cuando ya no estoy diciendo que sea por culpa del sistema de comunicaciones ineficiente de México, pero fue la gota que derramó el vaso de whisky ilegal. Porque eso ayudó a que apoyaran la declaración de guerra de los Estados Unidos contra Alemania en abril. Pues sí, o sea, es por antonomasia, pues, uno de los, si no lo es, uno de los más conocidos, el telegrama Zimmerman. Entonces puede ser que, no digo que específicamente este telegrama, pero más de alguno enviado donde haya dicho enterada, ¿no? A lo mejor puede tener la estructura de código sin haberse enviado como telegrama, pero codificado por el requerimiento de tener muchas o pocas palabras, ¿no? Pero pues para continuar, pero con esta misma línea también, la siguiente línea de la letra dice F de flux y la siguiente palabra tiene un carácter especial, pero ya españolizado se pronuncia eón. Entonces, voy a comenzar con esta palabra, ¿no? O sea, el latín aeón o eón viene del griego, ¿no? Y a su vez del proto-indoeuropeo, y es una grafía obsoleta de la palabra eón. Y concretamente, para que pues esto es un podcast y la gente no tendría por qué estar viendo lo que describo en palabras, pero sí nos pueden ver en YouTube, es pegar la letra A con la letra E, tal cual, ¿no? O sea, de izquierda a derecha, tanto en mayúscula como en minúscula. ¿Cómo se le llama a ese tipo de estructuras, Suso? ¿Tienes alguna idea? O lo menciono.
No, menciónalo.
Se le conoce grafema ligadura. O sea, es un
Okay.
grafema ligadura de las letras A y E y se llama AESC. No sé si así se pronuncie, pero AESC, a ese grafema, ¿no? No es un símbolo, no es un kanji, no es una letra, es un grafema. Y entonces, como lo adelanté, tiene relación con lo que ya habías dicho porque se utilizan el alfabeto latino y el alfabeto francés. Y en español moderno esa letra no se utiliza, bueno, este grafema pues no se utiliza, solo aparecen en palabras tomadas del latín como currículum Y aquí ya me estoy poniendo en duda de la pronunciación. ¿Cómo pronuncias la desacronimización de CB?
¿CB? ¿De CB?
Sí, cuando dicen, mándame tu CV.
Ah, ya, pues currículum vitae.
Bueno, vamos a dejar.
Dudé. Sí, pues
Bueno.
fue lo que justo dije antes, ¿no? Que
Sí.
AE en latín no se pronuncia como AE, solo E.
Sí. Entonces, no, en principio no tendría que haber problema por no saberlo pronunciar porque es
Perdón,
latín.
es que me agarraste en la pendeja, güey, porque estoy revisando algo y porque acá en Morelia tenemos algo que se llama CB Televisión y me quedé pensando qué significaba eso y dije, ah, caray, ¿qué significa? No me acuerdo.
Bueno. Deja continuo, deja continuo. El
Ajá.
punto es de que el alfa, esta es, este letra, pues ya vamos a llamarle letra, está en el alfabeto cirílico. ¿Ubicas el
Ajá.
alfabeto cirílico?
Simón, fue creada por Cirilo, güey, de que salía en una como programa mexicano en blanco y negro, güey. Cirilo, un
Ok.
niño.
Puede ser, ahorita voy a mencionar más adelante de la relación entre las personas y los nombres que representan ciertas cosas o eventos, ¿no? Todavía no me adelanto.
Como César.
Como César, ajá. pues es el alfabeto ruso para pocas palabras, pero no es el único país o idioma que lo utiliza, ¿no? Así como el alfabeto, el abecedario, ¿no? El alfabeto latino, el que utilizamos. Pero es usado en el idioma osético. Si es el que habíamos mencionado anteriormente, no lo sé, pero para representar pues un sonido pues en particular. Y no se debe confundir, o sea, aunque visualmente, gráficamente es exactamente el mismo símbolo, no es el mismo carácter, pues es lo que quería decir, en el idioma osético. Que en el alfabeto cirílico, que sí lo contiene, o en las palabras españolizadas que proviene el del latín. Yo me
Simón.
entendí, o sea, yo.
Mira, yo no te quiero, bueno, a ver, termina rápido y ahorita te digo por qué estás mal.
Ok. Lo hablan aproximadamente 500 mil personas, o sea, no llega ni al top 100 de
Ajá.
lenguas habladas. Y Georgia, Turquía y Rusia son países en donde se habla. Entonces, a lo que ya había mencionado, que el grafema es, en teoría de la escritura, una unidad mínima e indivisible de la escritura. Entonces, en algunos casos son letras, en otros casos son símbolos. O sea, puede cambiar, ¿no? Entonces, en el lenguaje chino hay un número enorme de grafemas, haya o no haya letras interpretables como sonidos. Pero a ver, pues te escucho. Me ibas a explicar que estoy mal y por qué lo estoy.
Sí, es que en una entrevista la Rosalía había dicho que en realidad yo no sabía este datazo, güey. Bueno, no datazo, yo no sabía este dato. En realidad esto de Flux Ion está al revés.
Sí. Lo quería mencionar después, pero si quieres, menciónalo.
No, no, pues ya, tú dale.
Bueno, para que la gente, más adelante voy a mencionar también por qué caí con esas explicaciones de las letras Rosalía, perdón, ¿no? Pero para que tengamos en contexto, en esa misma idea, en lógica de que estamos analizando explícitamente, el flux hasta cierto punto es sinónimo de flow, de caudal y de flujo. Entonces, en realidad, flux describe cualquier tipo de efecto que de alguna manera pase o viaje por alguna región, aunque no haya movimiento, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, el paso de un campo a través de un área. Y para no ponerme muy técnico, hay muchos tipos de flujo. Los más populares está el flujo de momento, bueno, el flux de momento, el flux de calor, el de difusión, el volumétrico, el de masa, radiativo, energía o de partícula. Y, o sea, hay varios, ¿no? Entonces, si estamos hablando ¿cómo decirlo? De explosiones, de explosivos y de todo este contexto que estamos diciendo, muy posiblemente se pueda estar refiriendo al flujo de masa, al volumétrico o al de energía. O sea, depende pues de la...
¿Y qué es? ¿Esa es mi voz? ¿Ya se fue? ¿Y qué es Ion Flux?
Bueno, Ion Flux o Eon Flux es una serie animada de ciencia ficción creada por Peter Chung, producida y transmitida por MTV. Y pues en realidad está enfocado pues a, sí, pues a la gente que le gusta el anime y la ciencia ficción, pero que al mismo tiempo pues se volvió una serie exitosa de culto. Y eventualmente se adaptaría al cine como pues, imagen, o sea, película live action. Y está protagonizada por qué actriz crees recientemente incluida al universo cinematográfico de Marvel. Muy, muy
Charlize
recientemente. Charlize Theron. A finales del 2005, entonces habrá
Theron.
que...
Mira, y hablando de F, güey, F de Furia, no, Furiosa. En
Ok.
el
¿Y es lo
universo
que puedo decir?
cinematográfico de Mad Max.
Sí, es lo que puedo decir de la F, ¿no?
Bueno, lo siguiente es G de guapa. Y yo, como no quiero tardarme tanto como tú, Alan.
Ajá. Paso a la I de indirecta.
Lo que puedo decir rápido, pues es que hace referencia a algo bien parecido, agradable a la vista y al sentido estético, que es lo que encontré en internet. ¿H de qué?
Hondura, ¿a qué te
Y.
suena? Y ya
Ajá,
me
H
salgo a
de
la I.
Honduras y qué nos puedes dar
Ah,
de
bueno, está
esa
bien
palabra.
rápido, ¿no? Yo no lo había asociado, que es pues una profundidad de una cosa,
Ok,
ya sea
hondo.
las concavidades de la tierra, las del mar, las del río o pozos, pero no exclusivamente, ¿no? Y pues hay una locución muy popular que es meterse en Honduras.
Que es aprietos.
Por eso,
Me suena.
pero
Ajá, ¿sí es eso?
sí, es eso,
Ah,
es eso,
ok.
¿no?
O sea,
Entonces.
es como cuando hay gente que dice, oh, yo no, porque no está bien, creo. Que estaba en Guatemala y me fui a Guatepeor o algo así, ¿no?
Sí.
Me metí en Honduras.
Entonces tiene una doble connotación negativa meterse
Ajá.
en Honduras, ¿no?
Lo bueno es que
Entonces,
no te ibas a reír,
bueno,
güey.
sí, terminé. Entonces rápidamente me cuestioné si Honduras, el país, se llamaba o sea, tenía alguna relación
Porque
con la
tuviera
pandemia.
cuevas o estuviera en aprietos.
Ajá. Y no me voy a poner a hablar la historia de Honduras porque pues vamos a acelerarle, tal vez en algún otro momento lo cuente, pero a pesar de que hay discrepancias en de cuál es el origen, muchos están de acuerdo a que cuando llegaron genuinamente pues a las costas en la época de la conquista, había Honduras, ¿no? Y se referían así pues como la zona de las Honduras o así, ¿no? Entonces, o sea, hay relatos que cuentan de cómo se los fueron encontrando. Entonces, en algún momento el país pudo llamarse Honduras y solamente hubieran encontrado una y se hubieran regresado, pero pues encontraron muchas, ¿no? Y ya, o sea, la gente un saludo a la gente que nos escuche en ese país, pues me van a estar reclamando de simplificar su historia y sus discrepancias de esa manera, pero pues ya habrá manera de saltar porque ya pasamos a la I de indirecta, ahora sí.
Cuando nos llamemos monográficamente
El
historia de
podcast.
un país,
Sí.
pues ya lo desarrollamos, güey, pero
Sí,
pues
sí, sí.
ahorita no.
Ahora sí llegamos a la I de inteligencia artificial y te pregunto, ¿cuál dirías que es el origen de la inteligencia artificial?
Con Alan Turing.
Sí.
Ah, no mames, soy la verga.
Sí, o sea, es considerado
La
hasta...
máquina de Turing.
Sí, es considerado, pero no por su máquina de Turing ni por la máquina Enigma. Pero sí es considerado el padre de la inteligencia artificial hasta cierto punto, porque se da el punto de partida de 1950, precisamente cuando publicó un artículo que en inglés se titula Computing Machinery and Intelligence en la
Okay.
revista Mind. Entonces, aquí en este artículo, ahí en ese artículo, preguntaba o hacía la pregunta de si pueden pensar las máquinas. Y proponía un método para determinar si una máquina puede pensar, y de ahí es donde sale pues, el test de Turing y las demás variaciones. Entonces, Pues los fundamentos teóricos de las inteligencias artificiales, pues sí empiezan ahí, pero hay numerosos investigadores e historiadores también que consideran que en realidad el punto de partida de la inteligencia artificial moderna fue el año de 1956, cuando los padres de la inteligencia artificial moderna, o sea, hacen esa distinción,
Sí,
habría
cuando
sido.
alguien utilizó las bases que se inventó el padre de la
Sí.
inteligencia artificial para hacer algo práctico.
Cuando hubo una explosión de ese campo, con John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. La gente que está metida en este mundillo les va a sonar estos nombres. No quiero entrar en esos detalles, pero definieron formalmente el término como, y cito, la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente.
Okay.
Entonces, ese es el origen de, pues históricamente, pues tanto del término como de la parte fundamental y la moderna. Entonces, ya eso nos da pauta a la que no habría sido durante la Primera Guerra Mundial, pero en esta época donde ya hay inteligencia artificial posterior a 1950 y en adelante, sí pudo haber sido durante la Guerra Fría y que ya en el telegrama o el mensaje codificado que enviaran estén utilizando referencias históricas, ¿no? Para comunicarse. O sea, la bandida puede ser otro personaje en alusión a este personaje histórico, ¿no? Y el hecho de que sea mexicana, pues no me hace casualidad y por eso lo conecté con el telegrama Zimmerman. J de jineta, ¿qué te
Ajá,
suena?
el femenino de jinete.
Yo estaría completamente de acuerdo si no fuera porque no estoy completamente de acuerdo contigo.
Okay.
Porque adicional de ser el género femenino de quien monta a caballo o hábil en el arte de la equitación, yo no lo vi venir, pero resulta que necesito dar dos acepciones conectadas, una
Simón.
con la otra. Históricamente, primero, es o ha sido una lanza cortada con el hierro dorado y una borla por guarnición. Honestamente, no me quiero meter en los detalles de qué es una borla por guarnición, pero se va a poder buscar gráficamente a quien sea que busque jineta con la siguiente acepción, que en la antigüedad era insignia específica de los capitanes de infantería, pero la jineta militar, ya todavía actualmente, es la divisa de seda que usaban los sargentos para mostrar su grado, es decir, los parches estos que le ponen a la ropa de militares
Órale.
para que digas, ah, este es este. Me encontré un código, por eso te decía cuando estábamos platicando el pre, sin saber de qué íbamos a hablar, que me había metido en Honduras. Bueno, no usé esa expresión, pero hay códigos militares de, por ejemplo, qué hazaña corresponde darte cinco jinetas. Así como esta hazaña corresponde a tantas jinetas de este tipo y así, ¿no? Entonces, a mí me suena que es completamente algún tipo de mensaje codificado que está usando referencias históricas previas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y posiblemente se encuentra en la época de la Guerra Fría, hablando de esta terminología. O sea, ¿cómo ves?
No tenía absolutamente nada de idea que estos parches tienen ese nombre.
Pero ya lo
Y
googleaste,
ahorita,
¿no?
por curiosidad, lo busqué con jineta, pero me apareció primero. Ya ves que mi algoritmo me arroja cosas de animales y
Sí,
cerros.
es, de hecho lo omití, pero
Como un tipo ocelote. Bueno, no sé si la gente lo ubique, pero es como. Es que la
es una
jineta
descri estás
es el ocelote europeo. Y el
estás
ocelote es como un tipo gato. No sé, güey. Es como una mezcla entre la cola de un mapache que es anillada y larga. Las manchas de un jaguar.
ya.
Pero como tamaño de un gato muy grande. Entonces, está curioso.
Sonó una descripción muy, muy tolkiana.
No, una descripción muy, toquipona.
Ok, no, ok, sí. Al mismo tiempo, muy tolkiana.
Toquiponalquiana.
Toquipona tolkiana, porque
Ajá.
Tolkien suele hacer eso, así como de, es un mundo mágico que te describe con otras características de otro mundo mágico. Así como el bosque de no sé qué, que se parecía al bosque de no sé dónde. Y dices, yo no entiendo ninguno de los dos, pero pues tratas de imaginarte, ¿no? Así me sentí.
Pero es una buena estrategia, güey,
Ah, lo
para
es.
que compres
Sí.
la madre donde describen la otra cosa y ya te
Lo es, lo es.
empapes.
Lo es, pero por eso dije que chido, ¿no? Porque lo comparaste con un ocelote y no tengo idea de qué es, pero en mi mente lo entendí un poco mejor que si no hubieras dado esa referencia.
La siguiente línea es M de Motomami. Motomami, 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 Motomami. Y ahorita, bueno, si no has escuchado la canción de
Sí.
Motomami, así la canta, güey.
Okay.
No, no la de ABCD,
No.
el abecedario, sino la de Motomami como tal.
Sí.
Ahorita que hablabas acerca de Al Capone y los gángsters y lo de la prohibición del alcohol, según el diario de Yucatán, Rosalía señaló que su abuela es la Motomami original. Asimismo, la cantante comentó que a su mamá, la OG Motomami,
Okay.
OG que significa Original Gangster, Original Gangster Motomami, y de ella viene ese amor por las motos que ha reflejado en sus varios videos como Malamente.
O sea,
La.
es emparentado este término al de bicicleto
Sí, con más dinero y recursos.
y de otro género.
Sí. Pero, ¿qué significa Motomami? Rosalía explica el significado de su nuevo álbum. Moto en japonés significa más duro. Mami hace referencia a la figura de la mujer madre. Por lo tanto, Motomami para Rosalía se traduce a una palabra que representa a las mujeres como poder de creación, fuerza creadora por naturaleza.
O sea, me estás diciendo que no solamente coincidimos en año de nacimiento, sino de
Sino
profesión.
que sí, acuñamos palabras.
Es una neologenesista reconocida.
Sí.
Tenemos que a cambiar el proponer esa modificación al artículo. O sea, hacemos el artículo de Wikipedia de neologénesis.
No, y le agregamos en sus diferentes campos de expertise, ya que
Sí.
mencionaste que era cantante, artista, que también había sido actriz.
Y
Y no sé qué otras cosas.
neologenecista.
Bueno, también le ponemos neo, ¿qué
Neologenecista.
era?
Neologenecista.
Siempre se me olvida, güey, y siempre me
Es
confundo cuando
decir,
intento
creadora
decirlo.
de nuevas palabras. Ay, mira. Ah, ya por lo menos conocemos a tres. O sea, gente que sí, que públicamente lo diga, ¿no?
Lo siguiente, pues te toca, a ver, dale.
Pues.
Ah, no, 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 soy yo, tres consecutivos, güey, perdón. Él ni se
Es
te
que
ocurra ni
gente para la
pensarlo.
quien no se está confundiendo, como nosotros, quisimos repartirnos en esta ocasión las líneas para no tener sobredosis de esfuerzo, ¿no? Pero la letra dice N de ni se te ocurra.
N, ni se te ocurra ni pensarlo. Ocurrir es producir o producirse un hecho de forma espontánea. También puede ser venir a alguien una idea a la mente y
Okay.
pensarlo o pensar, pues es una forma. O formar, perdón, formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También puede ser considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión.
¿Qué sabes qué se me acaba de ocurrir?
A ver,
Que posiblemente la codificación, o sea, nosotros estamos leyendo la letra ya decodificada, digamos, pero imagínate que el mensaje haya sido acordado en que el primer mensaje tiene que ser, tiene que empezar con la letra A y la respuesta con la B y luego con la C, de tal manera que a fuerzas tengas que buscar cómo hacer que esta conversación bidireccional se pueda codificar y que la regla de codificación o de encriptación cambie de iteración a iteración. Solamente el receptor y el emisor tendrían que saber en qué letra van. O sea, si tú empezaste la
Sí.
conversación, llevarías la cuenta, ¿no? Pues creo que ahí está, es posible que sea una, o sea, sea una conversación, no un mensaje completo, sino que la A sea un primer mensaje, el segundo, al final tal vez le demos una interpretación así, porque para lo mejor N ni se te ocurra pensarlo, podría ser que están comunicando como de vamos a aventar una bomba o así, ¿no? Como tipo ni se te ocurra pensarlo, ¿no? Porque luego la siguiente parte, pues sí saca de onda.
¿Por qué saca de onda la siguiente parte, güey?
Pues porque no logro visualizar por qué diría esa palabra, ¿no?
Ok, la siguiente línea dice O de orquídea. Y tengo un top 11, como me gustan los pinches tops, güey, acerca de curiosidades de orquídeas.
Entonces tengo que aventar los dados.
Sí, lanza el dado, güey.
Ok, del 1 al 11, ¿verdad?
Sí, pero
Porque el
¿cómo
anterior
sería
me dijiste
el
del 2 al
11
8. O sea,
nonecaedro o qué sería?
no, dodeca sería 12. Y no, 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 ahorita no, no, no.
Bueno, pero lánzalo.
Ok, bueno, lanzo mi dado imaginario y cae 7.
Otra vez.
¿Otra vez? Ok, lo lanzo,
Pero no,
cae.
no, 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 está bien. Dice el número 7. Puede haber hasta 3 millones de semillas en una sola vaina de orquídeas.
Ok.
Sin embargo, nunca las verás. Son del tamaño de una mota de polvo y solo son visibles bajo el microscopio. Parte de la razón de su pequeño tamaño es que crecen de un endospermo y no tienen nutrientes dentro. Requieren contacto con un hongo particular para germinar y crecer. ¿Otro dato? ¿Otro número?
Sí, me quedé pensando si era lo mismo el polvo de mota que
¿El polvo de estrellas? Sí, sí es lo mismo.
polvo de mota que mota de. Bueno, ya.
Mota de polvo.
Sí. Otro número, ¿verdad? Me
Sí,
preguntaste.
1
El
al 11.
3. Sí, el
Dime
número
un
3.
número, güey.
3, 3, 3.
Ah, ok.
3. 3 de número 3.
Aunque generalmente se considera una planta tropical, las orquídeas crecen en todos los continentes, desde el círculo polar ártico hasta la jungla más austral. Austral es hasta las
Pensé
orillas.
hasta la jungla más austera, ¿no? O sea.
También, sí, la que menos árboles sería la de la del Ártico y la Antártida. Técnicamente sí.
Desde la jungla más austral hasta la más austera en el Ártico.
No, 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 no. O sea, desde el círculo polar
No, sí te
ártico,
entendí,
o
pero
sea,
pues
desde el más al norte
sí.
hasta más al sur. El jungla más austral
Sí,
es más
el
hacia el
más al
sur.
sur, sí.
Esto no significa que haya junglas en
En
la
el.
Antártida.
O no todavía, depende de qué año nos estén escuchando y si
Sí.
siguen sin hacernos caso, ¿no?
Hacernos caso, no sé. Son valoradas y percibidas como hermosas en todos los continentes y culturas con diversos significados y costumbres que rodean su existencia. Un último número antes de que llegue una sorpresa, güey.
Puedo cambiar entre comillas porque no sabría cuál es el número. ¿Hay alguno que haya referencia a por qué se llaman orquídeas?
Ah, no sé si no, es que no las he leído porque los tops no me gusta
Ok.
leerlos para yo
Bueno,
sorprenderme,
te
pero
doy.
te puedo dar el dato.
Supongamos que es el número adicional. O sea, número
Sí,
X.
no lo sé exactamente, la gente lo puede buscar
Sí,
ya y
porque no eres
complementar la información, pero
orquidiólogo.
de manera general, orquídea significa como vaina, testículo, güey.
Ok.
Justo porque tiene forma de bolita las vainas.
Ok, tiene forma de aguacate.
Mira.
O no lo sé, no sé, no sé. Bueno,
Significado
mientras
de
Suso está buscando, no sé, si la
orquídea.
etimología de la palabra orquídea o si está buscando una orquídea
Ah, mira,
uno.
es más, es más, es más, es más.
Bueno, Suso está sacando su celular. ¿Le va a llamar a
Para,
un
no.
orquidiólogo?
Uf.
Bueno, entonces.
Para no apendejarme. Bueno,
¿Qué
bueno.
onda? Hey.
Hey, hey, ¿qué tal, Eddie, el chico de las orquídeas? ¿Me escuchas? Estás en vivo, güey. Estamos transmitiendo en el podcast explícitamente y queremos consultarte acerca de algunos datos sobre las orquídeas.
¿Puedes?
Vale, dime.
Bueno, primero voy a presentar un poquito así rápido a Eddie. Eddie es un chico del estado de Hidalgo, ¿es correcto? Ok, ya se acaba recientemente de graduar como biólogo. ¿Cómo se llama la universidad de allá, Eddie? ¿Me puedes apoyar?
Tecnológico Nacional de México, Campus Huejutla.
Campus Huejutla, muy bien. Y pues está especializado en el área de las orquídeas. De hecho, recientemente acaba de inaugurar un proyecto que se llama Hospital de Orquídeas, ¿es correcto?
Sí, es un centro de atención para orquídeas. Se llama Naturaleza, Salud, Vida y Amor para tus Orquídeas, Victoria Cecilia.
Ok.
Es un proyecto en colaboración con 3R, consultores ambientales.
Ok. ¿Y dónde podemos encontrar físicamente este espacio?
Estamos en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la calle Avenida México, número 546, interior 101, Colonia San Jerónimo Pulco, aquí en la Ciudad de México.
Ok, Eddie, mira, yo te voy a poner ahora en contexto de por qué, porque gente y Alan
Ajá.
que nos están escuchando,
Okay.
Eddie no sabe en realidad lo que está pasando, solo le mandé un mensaje hace rato de, oye, vas a estar
Sí.
ocupado, te puedo llamar porque te quiero consultar algo acerca de orquídeas,
Sí.
pero en realidad no, él no sabía que iba a aparecer aquí en el episodio y ahorita nos quedamos de bajada acerca del significado de orquídea. ¿Nos puedes explicar qué significa?
Sí, orquídea viene del griego orquis, que literalmente significa testículos.
Ah, mira, no estaba tan
Ah,
equivocado. Ok,
sí.
orquídea, que significa testículo. ¿Y nos puedes dar
Sí.
tres datos interesantes acerca de las orquídeas?
Breves.
Bien, es la tercera familia, según diversos autores, es la tercera familia más numerosa de orquídeas, de plantas con flor, solo por detrás de las poáceas o de las gramíneas y de las asteráceas. Y pues en el mundo existen 25.000 especies de orquídeas, como tal registradas o editadas taxonómicamente, ya con su nombre y todo. Y alrededor de o más de 60.000 variedades, híbridos, cruzas, etcétera.
Ok, y un datillo interesante acerca de algún polinizador, porque ya sabemos que hay como un tipo de coevolución, ¿no? Ahí tienen muchos polinizadores con insectos y otros animales, y se adaptan tanto el polinizador como la planta para pues, este proceso. ¿Algún datillo
Pues
interesante?
una de las más interesantes es la orquídea de Darwin, con la polilla de Darwin, que hace muchos años, cuando recientemente se descubrió esta orquídea, pues realmente no sabían qué hecho, ¿no? Qué animal la polinizaba, qué animal tenía la parte del cuerpo así de larga para poder polinizarla, ¿no?
Ajá.
Entonces Darwin sugirió que probablemente podría ser una polilla.
Ajá.
Esto porque pues la orquídea curiosamente abría de noche y tenía un aroma que pues todas las plantas tienen prácticamente para atraer a polinizadores nocturnos. Y unos, ¿qué serán? 30 años, unas décadas después, descubren este polinizador y no me acuerdo el nombre científico, pero lo nombran ahora sí que en honor a Darwin.
Ok, mira, qué gran datazo, Eddie. A Eddie lo pueden encontrar en sus redes sociales como el chico de las orquídeas, o también estás como Orchid Boy.
Sí, estoy ya como el chico de las orquídeas o chico orquídea en Twitter.
Ok, ¿y Instagram y Facebook?
Instagram y Facebook y TikTok como el chico de las orquídeas.
Sale, vale. Muchas gracias, Eddie. Ya saben cómo lo pueden encontrar. Él hace divulgación científica, muchas veces con orquídeas y botánica, pero también con otros grupos de informativos. Y pues también realizas talleres y cursos, ¿verdad?
Talleres, conferencias, asesorías, charlas, lo que surja.
Sale, vale. Muchas gracias, Eddie, por habernos apoyado con estos datos y nos vemos en la próxima. Estás invitado por si en algún momento te gustaría participar como invitado.
Claro que sí, gracias, Uso. Gracias, saludos a todos.
Nos
Bonita
vemos.
noche.
Adiós, gracias.
Bye.
Pues ahí lo tienen. Por un momento pensé que, no sé qué pensé que iba a pasar, pero bien, bien bajada, ¿no? Pero me estaba riendo porque Más adelante yo iba a, o sea, no el nombre particular, pero iba a mencionar a esa especie de Darwin.
Ah, ok.
O sea,
A ver,
la
entonces,
orquídea
pede patrona,
darwiniana, ¿no?
continuemos
O sea, más
para llegar a
adelante
esa
va.
especie.
¿Eh?
Te digo que pede patrona, continuemos para llegar
Ah,
a
ya.
esa especie que mencionas.
Bueno, patrón, así rápido, pues hay muchas acepciones, ¿no? Que se pueden utilizar. Pero una, la más popular, es un cliente, especialmente si es frecuente. Dos, sería sinónimo de patrocinador. Y tres, sinónimo de mecenas. Entonces,
Uf, ya veo para dónde va
por
esto.
eso, por eso inicié el episodio diciendo de mi patrona y así, pero por eso, porque ya sabía esta acepción, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? No lo vas a ver venir, Suso, te lo
A
prometo.
ver.
Resulta que busqué el significado de mecenas, que obviamente iba a ser el comercial de sean nuestros mecenas en Patreon y así, pero quiero dejar claro cuál es la importancia de volverte mecenas de nuestro Patreon, ¿no? El de explícitamente, ¿no?
Sí.
Resulta que la primera acepción de mecenas es única y es príncipe o persona poderosa que patrocina a literatos o artistas. Y yo dije, suena muy específico para hacer una sola acepción. Por lo tanto, di con el origen de esa palabra y resulta que es epónimo. Esta palabra va a ser muy importante, ya la había sugerido anteriormente en este mismo episodio.
Ajá.
Es el epónimo del romano mecenas, protector de los artistas.
Epónimo.
Voy a darle el significado. Que su nombre propio de una persona o lugar da nombre a algo, especialmente a una localidad u época o concepto. O sea, literalmente o históricamente, mejor dicho, había un romano, una persona de Roma que se llamaba Mecenas. Y como cuenta la leyenda, como César, relacionado a la cesárea, pero no investigué el origen de la cesárea, ¿no?
Cruza solear.
Ok.
Epónimo.
Entonces dije, oye, pero sería interesante. Primero voy a terminar brevemente la historia de Cayo Clinio Mecenas. Vivió más o menos del 70 al 8 antes de nuestra época y era un noble romano, hábil, diplomático y consejero del emperador Octavio Augusto, o sea, de un César, ¿no? Pero lo que le ha hecho pasar a la historia no fue el hecho anterior necesariamente, y corrijo diciendo que no estoy seguro de que se le haya denominado un César, pero pues el mismo hecho de decirle César a un gobernante se volvió un epónimo, o sea, está muy metareferencial esta historia, pero fue su interés por el arte y los artistas, o sea, él se dedicaba a proteger, ¿no? Entonces me puse como por curiosidad si había una lista de epónimos, o sea, conocidos, ¿no?
A ver,
Y la di.
cuatro.
Cuatro. ¿Sabes? Pero.
Ya me dio risa, güey. Ya sé que por lo menos son cuatro.
Voy a mencionar el primero, que creo que es el que se me puede olvidar con mayor facilidad.
Okay.
Aloa Alzheimer.
Okay.
No es la primera persona que lo
¿Se
padeció.
llamaba así? O sea, era su apellido.
Alzheimer es el apellido.
Ah, ok, va.
¿Sí?
Continúa, te
O
escucho.
sea, médico alemán,
Ajá.
Alois, se escribe
Ok,
Alois.
¿él lo diagnosticó o a
Mira,
él le diagnosticaron?
no tengo toda la historia de todos, pero creo que con que los diga les va a dar suficiente
Está bien, está
curiosidad
bien. Dale, dale.
para buscar así lista de epónimos en Wikipedia, que es de donde me estoy basando, ¿no?
Va.
Entonces, otros tres breves, ¿no? El Louis de Bechamel.
No sé qué es bechamel.
No sabes qué es el Bechamel, pero es interesante porque estoy casi seguro que lo has comido.
A ver.
Cuando has venido a visitar a la Discharming Cuisine, hemos preparado. ¿Qué? Todavía no he dicho qué. Hemos preparado lasaña, sí o no.
Sí.
Lo que lleva encima no era queso. Era bechamel.
Ah, sí.
Y está hecho de principalmente de estas, de esta ve vegetal verde leñoso que te dan en
Apio,
apio,
apio.
apio, apio.
Vegetal. Es fibroso, no
Ah,
leñoso,
perdón, fibroso.
güey. Digo, que comas corteza, no mames.
Con corteza de queso, ¿no? Así.
Bueno, bien
Louis de
bajado, pues.
Bechamel, ese ya es el segundo. Cunningham boicot.
Como el boicot que andan haciendo ahorita en el norte, ¿no? En la presa de La Boca, güey, porque
Sí.
se quedaron sin agua.
Un administrador inglés. Te digo, tiene oro, yo no he visto la lista, está enorme. Pero me voy a tener que saltar al que ya referencié. Pero en serio, o sea, hay muchos. Por nombres y productos, ¿cuál es el personaje que crees que se le tiene adjudicado más epónimos en la historia? O sea, todos estos, mira, nada más voy a decir nombres rápidos. ¿Sí?
Julio.
Julio, ¿qué? ¿Cuál de todos?
Juliana, por ejemplo, rebanadas.
No.
Que él dijo,
Tienes otra oportunidad.
es mi estilo hacerlos así y ya
O
se
sea, ese sí
quedó.
es un epónimo, pues, pero no es
Pues
el
César,
persona.
César.
Darwin.
¿Más epónimos?
Porque
Porque
muchas
la
especies
ver.
están nombradas en su honor, ya sea que las descubriera, las describiera o las predijera. Y muchos me refiero a, no sé, pues más de seis, ¿no? O más de siete. Y no me sé de memoria eso, pero en la lista de epónimos hay un apartado específico de todos los de Darwin. Y pues hace sentido, o sea, el mismo darwinismo es un epónimo.
Sí, evolución darwiniana.
Ajá, ¿sí me explico? Por eso dije, todo se está conectando, o sea.
Muy bien, cerrado el círculo, güey.
Sí. Pero pues continuemos porque hay más de dónde sale esto.
¿Q de qué reinona?
Sí.
¿Sabes qué significa qué? No, no es cierto, reinona. ¿No?
No.
Pues aparentemente es una palabra que se utiliza en España y es un artista o cantante masculino que actúa vestido con atuendos propios de mujer, ya sea pelucas, zapatos de plataforma, etcétera, etcétera, y exhibe maneras exageradamente femeninas.
O sea, sería como la castellización de drag.
No creo.
O pues a mí me suena parecido.
No, pues no sé, no quiero entrar en
Okay.
cosas que desconozco,
Okay.
pero básicamente es eso, un artista masculino actuando con props femeninos. Y exagerando actuaciones entre comillas femeninas
Okay.
en España.
Okay. ¿Y la R?
¿Esa te toca a ti, güey?
Ah, perdón. Ya me acordé por qué tuve problemas con esto. De todas las palabras de la letra de el ABCDEG, la racineta, no en palabras mías, suele ser la más complicada de entender de todas. Lo tuve que consultar en elmundo.es, creo. Es que, ah, ya, sí. El que es fake es el Mundo Today. Es que hay una página tipo de forma de España que
¿Qué es
hay que
mundo?
tener atención a esa fuente, ¿no? Pero el titular de esto rápido dice: ¿Qué es ser la pámpara, estar chuki, hacer hentai y todos los términos del diccionario de Rosalía? Y viene así un. Pues sí, o sea, un diccionario. Y menciona: probablemente racineta sea la palabra más difícil de explicar en toda la motomami era. ¿Ok? Y es que no se le atribuye ningún significado en específico, pese a ello. Algunos fans tienen la teoría de que viene de la palabra racing en inglés, que significa pues echar carreras, ¿no? Por lo que racineta tendría que ver con un adicto a las carreras, ¿no? Entonces, de aquí fue donde tomé el dato justo de que los fans de ciencia ficción podían estar tranquilos porque la catalana, o sea, Rosalía, no ha convertido una peli de culto en un concepto reggaetonero, sino que la cantante quería que ABCDEFG fuera simplemente mencionar lo mucho que le gustaba el filme Aeon Flux, que ya mencionamos, protagonizado por Charlize Theron, ¿no? Entonces, hay una confirmación externa de que Y sí, me costó mucho siquiera pensar, ¿no? Porque había mucha publicidad en eso y esto sí es lo que quiero que se quede como así, si se puede como clip. Tip número uno, cuando te metes una página de en internet a consultar información y te salen pop-ups así como de suscríbete o quita los bloqueadores de anuncios o se te acabó tu tiempo, ¿no? Si en la barra de búsqueda, en particular en Google, pero se puede probar en otros navegadores, todo eso de HTTP, punto, o sea, toda la URL la antecedes por literal, más bien textualmente, caché y dos puntos, te va a devolver la versión almacenada en los motores de búsqueda o en los servidores de Google, evitando o haciéndole un bypass a esos molestos anuncios, ¿no? Entonces, gracias a que sabía ese trucazo, nada más le puse caché dos puntos, pude quitarme, porque no tengo la suscripción de esta página
El
de
mundo.es.
elmundo.es, y créeme que me salieron muchos, o sea, me molesté por eso, dije, no voy a pagar no sé cuántos euros por saber el significado de una palabra que ni siquiera existe, pero que como Rosalía es una de las neologenesistas más reconocidas de nuestra época, pues la está acuñando,
Sí,
¿no?
sí, sí. Sin duda está en el top 5.
Sí. Y ya es lo que te puedo contar de esas letras.
S desata.
Okay.
Hay cuatro acepciones dependiendo de la región geográfica. En Cuba y Puerto Rico significa que es un perro o un gato que no es de raza. En las Antillas es una persona, especialmente una mujer, que coquetea. Y esto pues ya hace sentido con lo anterior, ¿no? De C de coqueta.
Sí.
En Cuba también se utiliza para describir algo que abunda,
Ya.
como el coqueteo. Y en la República Dominicana se utiliza para hacer referencia a algo gracioso, agradable y simpático. Entonces ya depende de qué
Del contexto.
región
Ajá, del
estés. Yo me voy por la parte de
contexto.
Cuba y Puerto Rico. No, Puerto Rico no. Bueno,
Pues
es
todavía
que
no lo
Puerto Rico está
sabemos.
muy relacionado, y Cuba también,
Pues es que
con Estados Unidos.
Cuba, la crisis de los misiles, o sea, se antoja muy fría esta guerra. Porque, ¿qué te parece pensar que en T de Titánica se refieran a las dimensiones de la explosión que podría causar
Una
la
bomba.
bomba, ¿no? Porque en la primera acepción es la mitológica, que sería pues, la raza de dioses gigantes de la mitología griega, que precedió y fue derrocada por los dioses olímpicos. En realidad, ese es el
Allá
término.
en Chilecto hay un güey, bueno, hay una persona, bueno, hay una,
Aglomeración de células vivas.
no, güey, ay, chingada madre, cómo siempre me pasa esto, güey, que se me olvidan estas palabras. Hay un, como clan, hay una dinastía.
Una dinastía.
Hay una dinastía,
Un
güey, que
saludo
le
hasta
dicen los
Zacualtla.
olímpicos.
¡Ah, los olímpicos! Sí.
Máximo respeto, güey, a los olímpicos de
Que luego
Xilétzcuaro.
hay que averiguar por qué les. Porque por
Tal
antonomasia lo
vez
son.
derrotaron a alguien que les decían los titanes
A los gigantes.
o los gigantes, pues sí, hay que averiguarlo.
Así, qué grado de cultísimo. Porque eres tú una dinastía, como dices. Bueno, lo que iba a decir es de que esto es de Titán, pero según el diccionario, pero pues el diccionario nada más son sugerencias para nosotros. En realidad el femenino de Titán no es Titánica, sino Titánida. Titánica se volvería como de dimensiones de un titán. Entonces no es que esté bien o mal, solo si es un titán femenino, se le tendría que llamar Titánida, no titán femenino, o
¿Tienes
sea.
algún ejemplo de titán femenino? No de ataque a los titanes, sino
Sí, por
de
eso
la
iba a
mitología
decir un
griega.
saludo a los fans de Shingeki no Kyojin, porque pues no necesitábamos decirle en español titán femenino, ¿no? Sino la titánida, ¿eh? Ya se volvió no solo culto, sino otaku y.
Creo que ni los otakus sabían esto, güey.
No. Bueno, Y el tercer acepción de titán es una grúa muy grande. Gracias. Yo fui Marco Alan Valdivia. Puedes continuar con la letra.
Una grúa muy grande.
Sí,
Bueno,
solo
la
dice
U
eso.
de ultrasonidos. El concepto de ultrasonido es cualquier sonido por encima de lo audible por el ser humano porque somos falocéntricos. Digo, no, antropocéntricos.
Antropocéntrico.
Bueno, también somos falocéntricos, pero no me refería a eso.
Sí.
Cualquier cosa por encima, porque por debajo del espectro audible del oído humano sería infrasónico. ¿Cuál es este rango? El audible serían todos los sonidos que se encuentran en el rango de 20 a 20.000 Hz. Y pues, los que estén por debajo de los 20, no, no son Hz, son hercios o hercios.
Hertz, o sea, está
¿Es lo
bien.
mismo? ¿Es igual? Ah, ok.
Sí, que es un
Lo que.
epónimo también, o sea, porque
Ah,
pues
por Juan Hertz.
en 1888, Hertz, no me acuerdo, es su apellido, no me acuerdo cómo se llama, demostró la naturaleza electromagnética de la radiación de la
Y
luz.
la piezoelectricidad.
No, de la piezoelectricidad fue otra persona en otra
Ok,
época,
porque
pero
tengo
sí.
algo. Por encima de los 20.000 Hz ya es los sonidos ultrasónicos. No obstante, en la naturaleza existen muchos ejemplos de especies que se pueden transmitir y recibir ultrasonidos. Los murciélagos y algunos insectos tienen órganos sensoriales ultrasónicos y desarrollados que funcionan aproximadamente a 120.000 Hz. También, y esto me lo acabo de recordar en este momento, hay una banda mexicana que se llama Las Ultrasónicas,
Las
que se llaman,
ultrasónicas.
mira, otra palabra que se me va. Pero si lo busco en este momento rápidamente, hablando y diciendo cosas
Mientras lo buscas,
que
voy a
no tienen
mencionar un
nada que
dato.
ver, mira, sale Ultrasónicas, significa la. Qué grosero, esta canción de las ultrasónicas. Es mi favorita. Ustedes
La
escúchenlas, es
gente
que
puede
dice
comentar.
groserías y
La
dice.
escuche y puede comentar, y si está muy altisonante, pues la dejamos para el Patreon.
Ultrasonante.
Ultrasonante, lo debieron acuñar.
Sí, y pues nada más para ya cerrar esto de los ultrasonidos. También es una técnica en el área de la salud. La ecografía o los ultrasonidos. Es una moderna técnica de diagnóstico por imagen que utiliza la propiedad de los ultrasonidos de producir ecos, o sea, rebotar cosas,
Sí.
usando cuando encuentra un tejido distinto a su paso por el organismo. En los últimos años, las técnicas de ultrasonidos han evolucionado de forma espectacular gracias a los progresos combinados obtenidos con los captadores, el comando eléctrico y el tratamiento de la señal. Esto de los ultrasonidos en la cuestión del área de la salud no funciona con todas las estructuras humanas porque no puede atravesar, o sea, en la frecuencia que se utiliza no puede atravesar cualquier cosa o iba a decir cualquier tejido, pero no estoy seguro si los huesos son un tejido. ¿Se son un
Sí,
tejido? ¿Sí?
sí.
Ok, bueno, pues no puede atravesar el tejido óseo
Sí, tejido óseo.
a la frecuencia que se utiliza.
Sí.
Entonces, para eso se utilizan otras técnicas diferentes.
Ya. Pues en este contexto a mí me da a entender, solo lo voy a mencionar, que en la línea que que estamos proponiendo, o al menos yo estoy insistiendo, podría estar sugiriendo utilizar un sonar, que es
Sí.
un dispositivo que mediante el ultrasonido puede, de hecho, el sonar es un acrónimo de Sound Navigation and Ranging, navegación por sonido.
Sí.
Eso es un acrónimo, ¿no? Es el equivalente a láser, por ejemplo, de acrónimo.
Navegación por luz.
Pues no que el láser se use para navegar, pero decía que es un acrónimo, ¿no?
Ah,
Que ya se
okay.
volvió una palabra en sí misma, láser. Y el sonar, pues también.
También como MILF.
También, también. Pues continuando, yo
Continuando
sugiero.
ya con esto porque está madurando
Sí.
el análisis.
Yo sugiero entonces que, por ejemplo, este mensaje, si fuera un mensaje, está diciendo por el medio por el cual podrías detectar submarinos, que es en el cual, por ejemplo, es tan temido que haya
Un
nukes,
supra,
pues,
un supraaéreo.
un supraaéreo, si ya lo habíamos mencionado, intentado acuñar, porque es realmente sigue siendo muy difícil detectar submarinos hay un punto en el cual puedes tener pues misiles con cabezas nucleares en submarinos cerca de países donde no querrías pues tenerlos si eres ese país, ¿no? Y porque paso a la siguiente palabra, V de vendetta, pues vendetta viene de un término, pues venganza, ¿no? Si significa venganza, viene del latín vindita y esta de vindicare, que significa vindicar o vengar, y a su vez de vis, fuerza. Entonces, pues casi, casi, es una venganza implica de alguna manera hacerlo por la fuerza, ¿no? O sea, etimológicamente.
Sí, no vas a pedir permiso.
Ándale. Y pues es más un término italiano, pero que en el español lo tenemos también, o sea, hacer una vendetta, ¿no?
Me remonta
A la W.
a la. Bueno, sí, me lleva a la W, pero me remonta a este artista de la época dorada de los cómics, güey. Bueno, na, la neta no sé si es de la época dorada, pero Alan Moore.
Ok, sí, de V de vendetta.
Ya, no quiero agregar nada porque nos estamos saliendo de la línea, pero pues gran escritor y grandes cómics. W de Willy Colón, de Winterfell, también. Willy Colón, su nombre completo, William Anthony Colón, nacido en Nueva York el 28 de abril de 1950. Y mira, estamos más o menos todavía en las fechas.
Sí.
Más conocido como Willy Colón, es un cantante, compositor y músico estadounidense de origen puertorriqueño, considerado por algunos como el arquitecto de la salsa urbana.
Oh, qué chido.
Y lo de Winterfall es el octavo sencillo de la banda japonesa Lark and Ciel, el primero en el que se consiguen un puesto número uno en las listas del Oricon Style Single Weekly Chart. La canción que le da nombre fue el tema central del dorama Chicago Hope 2. Continuamos en Chicago, güey, como con este Al Capone. Además de otros artistas han interpretado esta canción de manera oficial como Satomi, Nami Tamaki y Laika Breeze. Entonces, Winterfall es una canción de una banda japonesa.
Ya, no, no, no lo tenía en cuenta. Yo inmediatamente pensé más bien en un invierno nuclear. Porque pues ya venía.
Okay.
¿Sabes a quién se le acuña? Pero no es, no únicamente el término invierno nuclear.
No, pues no tengo idea,
A
güey.
Carl Sagan.
A Manhattan, al doctor Manhattan.
No, a Carl Sagan. Pero no fue el único. O sea, ya después contaré esa historia. Pero pues sí, tuvieron que explicar qué es lo que sucedería no durante, sino después de impactar una bomba de ese estilo, ¿no? Por eso lo pensé. Luego dice X, despejo la X en un momento. Despejar la X en un momento implicaría que, haciendo referencia a la parte anterior donde era F de flux, se refiere al flujo de momento.
Okay.
O sea,
Tiene todo el sentido del mundo para mí.
entonces, para mí es que es así como es una conversación, están diciendo, necesitamos calibrar, pues, con qué potencia vamos a destrozar, no sé qué. Pero dado el flujo de momento que necesitamos del impacto, esta es la fórmula, ¿no? Entonces, es como, pues, espérame, te despejo la X, no en un tiempo corto, ¿no? Sino en un momento. Porque pues la X sería como algún tipo de incógnita. Entonces, pues con eso yo analizaría esa letra. Luego sigue ya la Y o la Y, como.
La Y de yenes y de llantas.
Ok. Así dice la canción, pues.
Sí, la letra. A ver, me están saliendo cookies. Es caché dos
Caché,
puntos.
dos puntos, y lo demás lo dejas así.
Quiero dar ahí como algunos datillos acerca del yen, que pues es una moneda de Japón.
Ajá.
La palabra yen, YEN, significa.
Sí.
A ver, ¿qué crees?
Rueda.
Sí, significa
Ah, sí.
círculo.
Sí.
Pues rueda y círculo no son exactamente lo mismo, pues, pero por
Bueno,
ahí va.
es que no es mi área de expertise y le fallé por el
Sí,
área.
la palabra yen significa círculo u
Oh,
objeto redondo.
vaya.
Esta moneda fue adoptada de forma oficial por el gobierno Meiji a través de la ley de nueva moneda circular, la nueva moneda aprobada en 1871 con la esperanza de llevar estabilidad a la situación monetaria del país en esos momentos. La parte de llanta, tengo que ser honesto y no lo había buscado todavía, en eso
Porque es
estoy.
llanta con Y.
Sí, por eso estamos en Y de llanta.
Sí.
Y significa, según la Real Academia Española, que viene del verbo llantar, que es la comida del mediodía, güey. La llanta.
¿Es en serio?
Sí.
Ok, entonces cuando dices mira mis llantitas, ¿es con Y o con doble L?
No
Depende si es en
sé.
el mediodía.
Depende si es español, si, depende si es español de España o español latino. Pero sí, pues allá se utiliza, se acostumbra una comida a mediodía y esa es la llanta con Y.
Ok, qué extraño codificación. Porque ya llegamos por fin a la Z, de
Simón.
zarzamora o de zapateado o de zorra también.
Ok.
Así, tal cual, ¿no? Zapateado, pues es simplemente hacer sonidos con los pies, puede ser un baile. Zorra, pues es el femenino de zorro, no hay mucho que buscarle. Y para la gente que no sabe qué es una zarzamora, porque incluso en México me he encontrado gente que no lo sabe. Pues es a la vez una planta y un fruto, o si su uso me va a corregir, ¿no? Pero pues básicamente son unas bayas pequeñas de color negro que están tan juntas entre sí que parecen una misma, o sea, evolutivamente llegaron a ser ya una sola cosa, ¿no? Como lo sería, no sé, la fresa, o sea, está emparentada a eso, ¿no? Porque en realidad creo que se puede usar el término frutilla más que fruta para este tipo de estructuras, ¿no? Pero bueno, se caracteriza por ser muy aromática y un poco ácida. En realidad la zarzamora, bueno, aparte de que está la planta o la flor, está el arbusto. El arbusto sería la zarza, hasta donde me documenté. Y crece generalmente en forma silvestre en muchas zonas del planeta. Y pues como crece en muchas zonas del planeta, pues no puedo especificar como geográficamente dónde pudiera estar, pero pues ya es lo que puedo mencionar, ¿no?
Ok. Técnicamente a este tipo de fruto de la zarzamora se le conoce como baya
Okay.
en botánica. Y es de los tipos, o si no es que el tipo más común de fruto, carnoso, simple. Podemos encontrar respecto a frutas, que no es lo mismo que fruto, en esta clasificación a el tomate. El tomate es una baya como tipo de fruto. También podemos encontrar a la calabaza. Son bayas con cáscaras muy endurecidas. Las naranjas, los limones, la berenjena, la guayaba, el pimiento, la sandía, calabaza, entre un montón de frutos más. Y aparentemente, pues no tiene nada que ver una de estas zarzas con una sandía, por ejemplo, ¿no? O con una naranja, que les dicen que son cítricos y pues, la zarza otra cosa. Pero no estamos hablando. O no estoy mencionando que estén emparentados genéticamente, sino más bien la clasificación del tipo de fruto por la
Es como si
estructura.
dijeras frutos redondos, no es
Más o
que
menos.
hayan coevolucionado, ¿no? Sino solo es
Ajá.
una clase.
Sí.
Pues ya, esa es toda literal de la A a la Z.
Highlights.
¿Van primero conclusiones o highlights? Ya se me olvidó. No importa.
Highlights. E
Highlights.
inmediatamente después conclusiones.
Pues los eponimios o los epónimos, que ya se me olvidó.
Epónimos.
Epónimos. O sea, los que mencioné. Porque fueron bien poquitos, estuvieron cool. Y créanme, banda, o sea, después de que ya hayan escuchado todos nuestros episodios, vayan a la lista y se van a llevar varias sorpresas. Otro highlight, pues lo de la historia de la dinamita y la relación con el trinitrotolueno. O sea, había cosas pues, que yo no había tomado en cuenta. Y yo creo que a más de una persona, como tercer highlight, les va a servir mucho el truco del caché.
Bueno, mis highlights, tengo uno, dos, tres, cuatro y ya los estoy anotando, güey, porque siempre
Te
decía, no
olvidas.
mames, eso está bien chido y al final ya se me olvidaba. Doña Graciela, la soldadora y amante de revolucionarios. Que después me decepcionó que no era soldadora, sino soldadera. Que sigue siendo muy impresionante tener ese título, pero sí me había sorprendido primero haberlo escuchado mal o que lo pronunciaras mal. No sé qué pasó, pero anoté soldadora. Otra cosa, el claquetear, que como sinónimo
De gallo.
no, del sonido, de la onomatopeya de los gallos,
Ah,
que es
ya.
cacarear.
Cacarear. El origen de coqueta, pues.
Sí, y el origen etimológico que tiene que ver con coquetear y coq de gallo en francés. La otra cosa, el telegrama de Zimmerman, güey, no sabía que le habían propuesto a México, güey, únete a nosotros y te regresamos todo este
Sí.
desvergue. Y después, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando por acá? México, te me regresas.
Sí. Sí.
Y pues lo de los epónimos, güey, sí, gran palabra, güey. Ya deberíamos de sacar nuestro boletín oficialmente, porque se está trabajando.
Sí.
El boletín, ¿no? Para hacerles llegar cada cierto tiempo palabras a los suscriptores.
Pues si me permites comenzar con las conclusiones, jalo
Por
de
favor.
esos últimos highlights. Es posible que cuando habla la parte de N, de, perdón, Enigma, así, o sea, yo sí creo que es un mensaje cifrado, posiblemente decidiendo.
Ya sé a qué me sonaba, güey. Al soldado del invierno. Cuando lo están reseteando.
Sí.
A eso suena.
Bueno,
Es
pero.
más, voy a hacer un video meme, güey, para las historias de Instagram y para
TikTok.
TikTok, así de cuando el varón Simo, ¿no? Saca la Death Note. La Death Note. Cuando saca la libretita y
Cuando sale
empieza a
el
leer
disco de
lo.
Motomami, así.
Ándale, le ponemos ¿cómo era? ¿Abecedario Motomami o
Sí, el
al
alfabeto
alfabético?
Motomami.
Ajá.
Ajá.
Ahí la portada. Y ya después que empieza a decir A de alfa, altura alien.
Sí.
Y oh, el soldado del invierno se pone loco.
Ándale. Sí. Bueno, pues mi conclusión es esa, güey, que es un mensaje cifrado, posiblemente una conversación en donde acordaron que el inicio de cada expresión fuera cambiando conforme la iteración de los mensajes. Habría que analizarlo nuevamente la letra para ver si es un diálogo o son un triálogo o un monólogo, no lo sé todavía, pero muy posiblemente sea una época en la Guerra Fría basándonos en las fechas de las invenciones. Y que más bien estén utilizando lo de donde mencioné lo de Telegrama Zimmerman, más en un tema de ya como un epónimo, ¿no? Así como un Zimmermanmazo, de que les vayan a cachar esos cálculos, ¿no? De cuáles son las potencias, o sea, todo eso lo voy asociando a que posiblemente estén ocultando o transportando o determinando cosas relacionadas a armamento, posiblemente nuclear, y orquestando más hacia el final, pues una vendetta en contra de pues, quien sea que lo
De
necesiten
México.
hacer, ¿no?
Sí, yo completamente de acuerdo contigo, güey. Se están hablando en código, tal vez dos, tres, cuatro partes, no sabemos. Y así para hacerlo como más bonito y más coqueto, o
Ajá.
más atractivo, guapo,
Sí.
más guapo, sí se hacía así, ¿no? En orden alfabético y pues uno daba un inicio, el otro una respuesta y así se iban consecutivamente. Tal vez al
Híjole.
final. Ya cuando hablaban con lo de Winterfell y lo de los yenes, que tiene que ver con la cultura
Japonesa, se refieren
japonesa,
a esa zona.
aliados, ¿no? Aliados
La de
y.
racineta, güey, pues a lo mejor es alguien que despectivamente le
Así le está
estén.
diciendo, pero o sea, tiene que hacer rápido, güey,
No por lo de
este.
la carrera armamentística, o sea, alguien
Ándale
que esté
también.
diciendo, este es un fanático de la carrera armamentística y la tenemos que ganar, ¿no?
Sí, y de manera ultrasónica, tiene que
Ajá.
ser que no se percaten los oídos del enemigo.
Y están usando inteligencia artificial para a lo mejor decidir, la hondura que va a provocar el impacto, por ejemplo. O sea, todo está.
Muy bien,
Y en lo
excelente.
primero, pues están las coordenadas, ¿no? El alfa, alien, un extranjero. Y a lo mejor por lo de la bandida, pues haga sea referencia de que posiblemente en unas circunstancias similares de Guerra Fría volvieran a sugerirle a México que si quiere recuperar su territorio, ¿no? Porque pues no sé qué haría la bandida, de qué platicaría la bandida con Al Capone. O sea, ¿sabes? Está raro. Pero bueno, pues ahí es una mezcolanza entre gangsters, nazis,
Sol, revolucionarios
revolucionarios
mexicanos.
mexicanos. Esto es, ya dio pie a toda una historia, o sea, sí, así como como una ucronía de la Guerra Fría, donde así, what if, sí, hubieras mandado revolucionarios con un
No,
mensaje.
¿qué hubiera pasado si Pancho Villa hubiera sido mujer?
Ah, porque me salté de esa parte de la historia. La bandida en algún momento se vistió de hombre para escapar de la muerte.
La muerte es un luchador
No,
mexicano en los cómics de
bueno, sí, pero
Marvel.
no en este caso. Entonces, en la época en donde todo esto pudo ocurrir, la bandida no solo seguía viva, sino pues era en su época de más bandida que nunca, ¿no?
Más buscada.
Sí, qué
Bueno,
curioso.
muchas gracias por habernos escuchado, gente. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba los explícitamente, excepto Twitter, que estamos como.
Los explícitamente, porque solo había 15 caracteres.
De este lado estaba Suso, allá enfrente de mí estaba Alan. Muchas gracias. Hasta la próxima. Todavía les debo lo de cómo se dice adiós en Toquipona.
Sí. Y disculpa en Toquipona también, vas a tener que averiguar.
Nos vemos.
Vemos.